Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Es domingo de Ramos, estamos ya en plena Semana Santa. Hace media hora ha entrado la primavera. Tenemos como previsión meteorológica para la mayor parte de la península y para las Islas Baleares cielo nuboso, con lluvias intermitentes y chubascos. Y arranca la temporada de Fórmula 1, lo hace con el Gran Premio de Australia. La cadena COPE está allí, en el Gran Premio GP de Australia. Eri Frade, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando. Aquí estamos ya preparados para vivir la emoción de la Fórmula 1 de manera ininterrumpida a través de COPE.es, la aplicación de tiempo de juego, los dispositivos móviles de la cadena COPE para quien nos quiera escuchar. A Australia nos vamos. Estamos en vuelta de calentamiento. No hay más verdad que la pista. Se acabaron los test. Carlos Miquel, Australia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri Frade? Hola, oyentes de la cadena COPE. Ya están los coches en la vuelta de calentamiento. Y ojo que hay novedad porque Alonso sorprende con su elección de neumáticos, sale un décimo. Bueno, por cierto, la novedad primero es que gana una posición por la sanción a Bottas por sustituir la caja de cambios. Se va cinco puestos atrás Valtteri Bottas, Fernando Alonso sale un décimo, es decir, sale por el lado limpio y va a intentar una táctica arriesgada, que es salir con el neumático más agresivo, neumático super blando nuevo, para adelantar en la salida a los dos Force India, de Hülkenberg y de Checo Pérez, que salen con neumático blando. Más adelante, la atención española está puesta en el mejor piloto de la parrilla de nuestro país, que ha sido Carlos Sainz Jr., que sale séptimo, y que pasará también en la salida entre Vettel, Rosberg y Hamilton. Vettel tiene que intentar adelantar, pero en este caso sí que es verdad que todos llevan el mismo neumático, pero Vettel tiene la ventaja del lado limpio para intentar pasar a Nico Rosberg. Atentos también porque van a tener solo una leva, van a manejar la leva de embrague con una sola mano para evitar una chiquiñola que estaban teniendo los equipos de usar dos levas de embrague para mejorar la salida, así que va a ser más manual todavía de lo que era el año pasado. Puede haber errores por ese lado, y atentos a una carrera en la que va a haber menos comunicaciones de radio, que han sido limitadas todavía más en este Mundial 2016.
Estamos aquí para contarlo con nuestro comisario y muchas cosas más, Joaquín Verdegay. Hola, Joaquín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Nuestro ingeniero, o lo que quieras, nuestro ingeniero de telecomunicaciones, Charlie Barazal. Hola, Charlie.
Hola, buenos días.
Nuestro piloto, Víctor García. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. ¿Está Víctor García por ahí? ¿A la one? ¿A la two? ¿A la three? Bueno, estará por ahí. Los coches están tomando su posición en la parrilla. Hamilton, Rosberg, Vettel, Raikkonen. Ahí la vida sigue igual. Y luego a ver quién es el tercer coche de la parrilla y el cuarto coche de la parrilla. Tenemos muchas preguntas. La verdad se va a saber ahora en la pista. Verstappen quinto, sexto Massa, séptimo Carlos Sainz, Ricciardo, Pérez, Hülkenberg, Bottas. Duodécimo Fernando Alonso. La primera salida de la temporada, Carlos. ¿Qué ha pasado parado con un coche?
Bueno, ojo que hay un coche parado en medio de la parrilla. Vamos a ver quién es. Parece un Red Bull, sí. Es un Red Bull, sí. Es un Red Bull, puede ser el de Kvyat, vamos a ver, porque parece Dani Kvyat que sí. Se ha quedado parado, sí, es Kvyat, se ha quedado parado, puede que tenga, vamos a tener que ver una resalida,
probablemente,
porque no pueden sacar el coche de ahí, si no pueden sacar el coche de ahí va a haber que hacer otra vuelta de calentamiento,
igual al estar al fondo no,
o le dejan ahí, bueno, vamos a ver si se da la salida normalmente.
No, hay abortada.
Abortada. Nada, lo decía yo, si es que no tiene sentido. Bueno, salida abortada, tienen peligroso. Que dar otra vuelta a todos los protagonistas mientras apartan de ahí al coche Dani Kvyat, que si consigue arrancarlo tendrá que salir desde la línea de boxes. Otro problema para el piloto ruso, que tuvo ayer problemas en la calificación y salía bastante retrasado en la 18ª plaza.
Bueno, pues tenemos para empezar nada. Salida abortada.
Lío. Sí, bien, no, esto es como la calificación de ayer, abortada. Ayer la hicieron, el nuevo sistema de calificación, y hoy los jefes de equipo se han reunido y han dicho que nada, que se vuelve al sistema del año pasado para la siguiente carrera. Así que, pues igual, la salida ha sido como el sistema nuevo que se estrenó ayer de calificación al estilo, y eso, Eri, tú lo entenderás perfectamente, al estilo de ciclismo en pista. Pues así era el formato de calificación. Bueno, pues vamos a ver, porque vuelven los a dar la vuelta de reconocimiento, 23 grados de temperatura. Es de lejos el lugar del mundo donde más se respiran las carreras y más se disfruta y mejor conceptualmente se afrontan estos grandes premios. hay un montón de eventos, un montón de competiciones, hay, en fin, un auténtico espectáculo dentro y fuera de la pista, el Gran Premio de Australia, y un llenazo, por supuesto, en las gradas. O sea, que es un, de verdad que es un gran premio de lo mejor que hay en todo el mundial.
Ya me decías tú aquí...
Bueno, yo creo que se está retirando Kvyat, ¿eh? Se
sí, retira Kvyat. Tiene toda la pinta. Me está diciendo aquí Joaquín Verdegay, antes de empezar la transmisión, cuidado con la salida en este circuito. No sabíamos que se iba a parar un coche antes incluso de salir, pero que es quizá la situación más complicada de Phillip Island.
Bueno, la verdad, sí, no es Phillip Island, este circuito es Melbourne.
De Melbourne, sí, perdón.
Pero, de todas maneras, lo peor es la curva 1, que verdaderamente tiene una tradición de montoneras muy importante. Esto ha sido un incidente que me parece que la única forma de resolverlo era la que han adoptado, ¿no? Hay que quitar el coche y esta vuelta que están dando ya cuenta para la distancia de la carrera a todos los efectos y para el tiempo también.
O sea, es como si fuera con safety, ¿no?
Efectivamente, más o menos como si fuera con safety, ¿no? O sea, en realidad es una vuelta más de formación de parrilla, pero que ya cuenta
como de carreras.
Y para el tiempo máximo de 2 horas por el tema de la deshidratación.
Estamos todos como muy pendientes del McLaren de Fernando Alonso, a ver si es más coche que en la temporada pasada. Parece que sí, es un coche que se ha mostrado más fiable durante los test de pretemporada. Le faltaba correr y poco a poco va corriendo y poco a poco Fernando Alonso va encontrándose mejor.
Una pregunta, Carlos. ¿Sí? Hoy hace más calor, ¿verdad?, que ninguno de los días anteriores, ¿no?
Sí. Es el día de fin de semana con más calor. Eso puede comprometer una estrategia que iba a ser 2 paradas cantadas.
Claro.
Y que a lo mejor pudiera haber 3. Pero insisto que tampoco es seguro que 3 sea lo más rentable. Había la hipótesis y había el temor en Toro Rosso de que Force India se decida a poner un neumático medio y hacer una parada menos, pero lo que he consultado yo, hacer blanda y medio, porque hay que recordar que en esta carrera hay 3 neumáticos disponibles, super blando, blando y medio, no 2 como el año pasado. Lo que me cuentan a mí es que es un suicidio, que es demasiado con esta temperatura. De todas maneras, ojo, que veo aquí Kvyat correr.
Sí, puede que se reincorpore, ¿no?, más tarde, quizá.
Bueno, coche de reserva.
Pues vamos a vivir...
No, pero no tiene coche de reserva, ¿eh? Vamos a ver que se va a dar la salida ya. Ahí están ya los coches de la parrilla sin Kvyat. Y vamos a ver qué tal salen los nuestros. Salen por el lado derecho, para que la gente lo vea en sus casas. El lado derecho de la pantalla, el lado impar, el lado mejor donde está Hamilton, donde está Vettel. Hay un coche humeando humo blanco, que no se rompa nadie. Vamos a ver, puede ser Vettel el que está humeando. Ahí está, 2 semáforos rojos, 4-5 semáforos rojos, se va a dar la salida al Gran Premio de Australia. De momento ha salido bien.
Muy bien, Vettel.
Ha salido muy bien, Vettel. Madre muy bien, Vettel. Se está metiendo entre los dos Mercedes. Ojo, Vettel entre los dos Mercedes. Cuidado que va por ellos. Se pone primero Vettel. Han salido dormidos los dos Mercedes. Buena salida de Sebastián Vettel. Y Alonso ahora mismo está en la octava posición. Buena salida también de Fernando Alonso. Pero han salido los dos Ferrari como truenos. Dormidora en Mercedes. Están los dos Ferrari primeros.
Pues esa es la salida del Gran Premio de Australia que están contando nuestros compañeros de deportes. Eli Frade, gracias por esa información. Buenos días. Seguimos. Aquellos que quieran seguir esa carrera pueden hacerlo a través de cope.es. Obama comienza hoy su histórica visita a Estados Unidos. La última vez que un presidente de los Estados Unidos visitó Cuba... En Italia gobernaba Benito Mussolini. Stalin había mandado a detener a León Trotsky y en España vivíamos bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Y esta es la música que sonaba entonces en Cuba. Sonaba entonces en Cuba un bolero del sexteto cubano que se considera el grupo fundador de la canción cubana. El primer y último presidente estadounidense que ha visitado Cuba hasta el momento ha sido John Calvin Coolidge. De eso hace 88 años. Obama llega a Cuba en un paso más de deshielo. El deshielo que comenzó en 2014 cuando cayó uno de los muros, de los muchos muros que aún están en pie en el mundo. El 17 de diciembre de 2014, como recordarán, Raúl Castro y Barack Obama anunciaban una normalización de relaciones. Desde entonces, Kerry ha visitado la isla. Cuba ya no está en la lista de naciones que patrocinan el terrorismo y se han abierto embajadas, como saben. Pero hay todavía importantes ladrillos de ese muro que siguen sin caer. El Congreso de Estados Unidos se niega a suprimir las leyes antiembargo. Y sobre todo, en Cuba no hay libertad. Les recordamos algunos datos que han hecho públicos los disidentes. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en febrero, dice que se registraron 1.141 arrestos por motivos políticos. En enero hubo 1.447 arrestos. Los cubanos, además, continúan padeciendo, como saben, la escasez de alimentos y de recursos básicos. El régimen no permite la creación de partidos políticos, ni tampoco permite la expresión libre de ideas. Es decir, en Cuba todavía hay mucho cambio por hacer. Algunos de los cubanos que hablan con media lengua dicen que esperan de esta visita de Obama que haya más libertad.
Cambios siempre no son para mal, a veces son para bien. Y entonces esperemos que este también lo sea.
Yo quiero más. ¿Qué querría yo? No sé, me gustaría más libertad, más libertad.
Y que los cubanos los amamos a todos, los, al pueblo norteamericano. No queremos confrontación.
Obama empieza su visita en la Catedral de La Habana, donde será recibido por el cardenal Ortega, el cardenal de Cuba. El Papa Francisco, como saben, ha sido decisivo en la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y el propio cardenal Ortega ha mediado personalmente en esa normalización de relaciones. La política exterior de Obama no se ha ocupado casi nada de América Latina. No se ha distinguido precisamente por la defensa de la libertad en Venezuela, por ejemplo. Tampoco se ha implicado en Argentina, en Brasil, en el Cono Sur. Pero es cierto que la normalización de relaciones con Cuba y la normalización de relaciones con Irán probablemente sean los dos grandes logros que puede exhibir Obama cuando deje de ser presidente. No ha sido una política exterior brillante, ha sido una política exterior bastante errática. Eso sí, esta puede ser una medalla que Obama se cuelgue. Vamos a ver qué sucede en la visita, porque claro, Obama no puede dejar de hablar de libertades. Obama no puede dejar de dar soporte, ayuda a los disidentes. Tiene una reunión privada con ellos. A ver qué sucede en estos días. A ver qué dice Obama. La lucha por los derechos humanos en Cuba sigue pendiente. Con el cambio de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, también Europa se ha visto obligada a cambiar. Hace unos días, después de este cambio de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, bueno, se ha firmado un nuevo acuerdo bilateral entre Europa y Cuba, un acuerdo que deja atrás la posición común fijada precisamente por España en 1996. Todo el mundo quiere desembarcar ahora en Cuba y eso es visto con cierta preocupación por los empresarios españoles que piden más apoyo político. España, si veamos a China y a Venezuela, es el primer socio comercial de Cuba. Ya hay más de 500 empresas que trabajan allí y el sector turístico cubano es fundamentalmente español. Bueno, pues ya les digo que los empresarios que trabajan en Cuba dicen que les haría falta más respaldo. Y entramos en Semana Santa, con lo que las idas y venidas para la formación de gobierno van a bajar de intensidad. Ayer Mariano Rajoy estuvo en un pequeño pueblo de Toledo, en Guadamur, donde su alcaldesa quiso darle el cariño que no le han dado, que no le dieron en Pontevedra cuando le declararon persona non grata. Ayer en Guadamur, sin pasar por el pleno, la alcaldesa le distinguió con el título de persona muy grata. Rajoy ayer en Toledo mandó un mensaje claro: no se va a rendir, o sea, mensaje a Pedro Sánchez, es decir, no se va a abstener, y mensaje también a Ciudadanos, que piden que se quite de en medio. Él dice que no se va a rendir y vuelve a proponer el pacto de la gran coalición.
Yo voy a seguir luchando por España, por los españoles, por el medio rural, por el sentido común y por la razón. No me voy a rendir nunca.
Gracias. Rajoy criticó a los que están todo el día reuniéndose y pisando moqueta para nada. Y Ciudadanos, por su parte, advirtió ayer al PP de que el PSOE se puede tirar de nuevo al monte y pactar con Podemos. Es el argumento que utilizó ayer el vicesecretario de Ciudadanos, José Manuel Villegas, para pedirle al PP que se sume al acuerdo.
Que si al final el Partido Popular no se suma, no trabaja con nosotros, no lo intentamos por lo menos en una mesa y no podemos sumar un gobierno, la alternativa a eso, a ese pacto a tres que nosotros defendemos, es que el Partido Socialista, pues, digamos, se tire al monte y acabe pactando con Podemos y con los separatistas.
Y tanto que se puede tirar al monte el PSOE todavía, como dice Ciudadanos. Sánchez ha intentado por todos los medios conseguir la abstención de Podemos, se lo pidió a Tsipras en Bruselas, se reunió con Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, el presidente independentista. El movimiento de Pablo Iglesias esta semana, cesando con nocturnidad al secretario Sergio Pascual, no tenía otra finalidad que segar la hierba a Rejón, que es el hombre de Podemos que quiere un acercamiento al PSOE. Ayer César Luena, el secretario de organización de los socialistas, parecía querer ilustrar lo que decía Ciudadanos, porque en un tono muy suave le volvía a pedir a Podemos que permitiese el gobierno de Sánchez, volvía a pedirle su apoyo.
Y a mí me gustaría dirigirme al señor Iglesias, porque estamos en un momento para construir. Si hay voluntad, todavía tenemos tiempo, pero para eso hay que levantar los frenos, retirar los vetos. En definitiva, hay que abandonar la actitud de bloqueo y cambiarla por una actitud constructiva.
Ojo que aquí, aunque todo parece indicar que vamos a tener nuevas elecciones, bueno, las cosas pueden cambiar en el último minuto siempre. Hay partido hasta el final, hasta el 2 de mayo. Son las 6 y 16, una hora menos en Canarias. Han sucedido, están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. Entra en vigor el acuerdo de la Unión Europea con Turquía.
Las devoluciones comenzarán el 4 de abril. Se fija un tope de asilo en 72.000 sirios. Al menos 12.000 personas continúan en Idomeni, que en principio no serán devueltas a Turquía.
Economía presentará en abril un plan a Bruselas para controlar el déficit de las autonomías.
El ministro Luis de Guindos dice en una entrevista en ABC que hay prevención en la Unión Europea ante un posible gobierno en el que estuviera Podemos. El ministro de Economía asegura que este año creceremos cerca de un 3% pese a la incertidumbre política.
El gobierno trabaja para repatriar lo antes posible los cuerpos de los dos canarios muertos en el accidente aéreo en Rusia.
Formaban parte de la tripulación Alejandro Álava, el copiloto estaba casado e iba a ser padre de gemelos. Xavier Curbelo, también en canario, era sobrecargo.
Salah Abdeslam planeaba inmolarse en París, pero se echó atrás.
Ya está en una cárcel de seguridad, de alta seguridad en Brujas. Ha rechazado ser extraditado a Francia, pero el país vecino ya ha iniciado los trámites. Esta renuncia no evita la extradición, pero podría retrasarla entre 60 y 90 días.
El Papa Francisco arrasa en las redes sociales.
La cuenta del Santo Padre en Instagram, arroba Francisco, ha alcanzado 1.200.000 seguidores en su primer día en esta plataforma.
Guerra interna en el gobierno de Cameron.
Dimite el ministro de Trabajo, Duncan Smith, por sus diferencias sobre los recortes y el Brexit.
Pablo Iglesias en urgencias.
El líder de Podemos acudió este sábado al hospital de Arganda del Rey en Madrid por un cólico nefrítico, 3 días después de destituir a Sergio Pascual, la mano derecha de Rejón en el partido.
Adiós a las fallas.
La crema ha puesto el punto final a las fiestas en Valencia. Más de 200 bomberos han trabajado durante toda la noche para apagar todos los monumentos falleros de la ciudad.
Y en cope.es estamos ofreciéndoles en este momento la primera gran carrera de Fórmula 1 del año, la carrera del Gran Premio de Australia. Alex Arquero, cuéntanos, ¿cómo está la cosa?
Pues de momento 8 vueltas en Albert Park, en esta carrera que abre el Mundial 2016 de Fórmula 1. Lidera Sebastian Vettel, el alemán de Ferrari, seguido por su compañero de equipo, el finlandés Kimi Raikkonen. Tercero es Nico Rosberg. Marcha en quinta posición el vigente campeón del mundo, Lewis Hamilton, que partía en la pole, pero que ha salido bastante mal. Los nuestros, Carlos Sainz, séptimo. Alonso ha ganado una posición en la salida y marcha en décima posición, acechando a Nico Hulkenberg, que es noveno. Hay que contar también que la Liga ayer se jugaron 5 partidos con estos resultados: Sporting 2, Atlético 1, Granada 2, Rayo 2, Real Sociedad 0, Las Palmas 1, Deportivo 2, Levante 1 y Betis 0, Málaga 1. Y se disputan otros 4 encuentros. A las 12 el Español Athletic, a las 4 de la tarde el Villarreal Barcelona, a las 6 y cuarto se juega el Valencia Celta y cierra la jornada a las 8 y media en el Bernabéu el Real Madrid Sevilla.
Gracias, Alex. Ya saben que en cope.es estamos ofreciéndoles esa carrera. Ya está aquí la primavera, pero continúa El mal tiempo, Ana Palacios.
Sí, la lluvia será protagonista en gran parte del país, especialmente en la cornisa cantábrica. En el resto de la península y en Baleares predominan los cielos nublados que podrían desembocar en tormentas en algunos puntos. En Canarias, cielos nubosos también con posibilidad de lluvias en la zona norte. Las temperaturas se mantendrán estables en todo el país.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Viaje de mi infancia de Galicia a un pueblo de Segovia.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
COPE. Estar informado.
El sábado 9 de abril tendrá lugar en Madrid la iJornada, un evento de iMisión que ofrece la posibilidad de recibir formación de calidad sobre evangelización en Internet.
Con la intervención de Gustavo Entrala, creador de la cuenta Twitter del Papa, y de Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra.
Además, tendremos la posibilidad de elegir 4 talleres de entre una oferta de 21 temas posibles.
Las plazas son limitadas y se están agotando. Puedes realizar tu inscripción ya en www.imision.org.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Salah Abdeslam, el octavo terrorista de los atentados del 13 de noviembre en París, detenido este viernes en el barrio de Bruselas de Molenbeek, quería inmolarse en el estadio de Francia, pero dio marcha atrás. Es lo que ha asegurado el fiscal de París. Abdeslam fue puesto bajo arresto ayer, acusado de asesinatos terroristas. Miguel Sánchez, Bruselas.
Primera noche en prisión para Salah Abdeslam después de ser interrogado por la justicia este fin de semana. Esa justicia es la que ahora tiene que decidir si extradita o no al terrorista a Francia, como ha pedido el presidente de la República, François Hollande. Bélgica ha dormido ahora más tranquila, pero aún así decide mantener el nivel de alerta en 3 de 4, lo que significa amenaza probable y posible, según recuerda el primer ministro belga, Charles Michel, que insiste en que el combate no ha terminado. El combate por la seguridad, la lucha contra el terrorismo es algo que vamos a tener que continuar. La investigación también continúa, aunque ya se van divulgando pequeños detalles del arresto. Parece claro que el seguimiento a todo ese entorno de Salah Abdeslam, a todos los que asistieron al entierro de un hermano del terrorista el pasado jueves, fue clave para localizarle.
El representante del Ministerio Público francés ha asegurado que el detenido será entregado por Bélgica a Francia y que eso ocurrirá en un plazo de 2 meses. París, Asunción Serena.
El primer ministro francés, Manuel Valls, se ha felicitado de la detención en Bélgica de Salah Abdeslam, el único de los terroristas del 13 de noviembre que escapó con vida. Ha dicho que es una etapa importante en la lucha contra el terrorismo, pero pide a los franceses que sean conscientes de la amenaza que sigue pesando sobre la seguridad de Francia y Europa. Tan elevada o más que lo que hemos conocido antes de los atentados del 13 de noviembre. Otras redes, otras células, otros individuos se organizan en Francia y en Europa para preparar nuevos atentados. Debemos estar movilizados tanto a nivel nacional como europeo. Valls también saludó el trabajo de las fuerzas de seguridad belgas y la cooperación entre Francia y Bélgica a nivel policial y de fiscalías.
Los familiares de Alejandro Álava Cruz y de Xavier Alejandro Curbeselo, los dos españoles que viajaban en el avión de Fly Dubai que se estrelló ayer, han viajado hasta el lugar de los hechos. Santiago Morillo.
Ya están en Rusia los familiares de los dos canarios que han fallecido en el accidente aéreo de la compañía aérea Fly Dubai cerca de Rostov del Don. Se trata de Alejandro Álava de Tenerife, un joven que cumplía 37 años la próxima semana, que estaba casado y cuya mujer estaba embarazada de gemelos. Había trabajado en distintas compañías como copiloto hasta que en 2014 se trasladó hasta Abu Dhabi y desde entonces se empleaba en la aerolínea de bajo coste Fly Dubai. El otro canario fallecido en la tragedia es Xavier Alejandro Curbelo. En este caso nacía en Las Palmas de Gran Canaria y era el sobrecargo del vuelo. Desde la delegación del gobierno aseguran que ya se han puesto en contacto con la oficina consular para tramitar la repatriación de los cuerpos, aunque avisan que será un proceso lento porque aún hay que llevar a cabo la investigación del accidente. El presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha enviado el pésame a los familiares de los dos fallecidos.
Los investigadores rusos trabajan con todas las hipótesis posibles sobre el accidente, un error de la tripulación, un fallo técnico de la aeronave y las malas condiciones meteorológicas son los elementos que analizan. Ricardo Marquina.
62 personas fallecidas, entre ellas dos españoles, es el trágico balance del accidente aéreo producido en la ciudad de Rostov del Don, al sur de Rusia. Los dos ciudadanos españoles trabajaban en la compañía accidentada Fly Dubai, que, pese a ser una compañía calificada como de bajo coste, contaba con una excelente reputación y ningún accidente previo en su historial. Las causas del siniestro parecen haber sido las pésimas condiciones climatológicas, con fuertes rachas de viento y nula visibilidad. De hecho, el aparato estuvo dando vueltas durante 2 horas sobre el aeropuerto antes de intentar la maniobra de aterrizaje.
Los expertos explican que el mal tiempo no puede ser la única causa del accidente, Isabel Vidal.
El accidente de ayer se ha convertido en uno de los más graves que ha sufrido Rusia en los últimos años. Aún no se sabe qué ha ocurrido, aunque desde el principio se ha apuntado al mal tiempo como causa del siniestro. Sin embargo, expertos como el comandante de Lorenzo defienden que el accidente puede ser el resultado de una suma de circunstancias.
Los accidentes nunca se deben a una sola causa. El vuelo estaba previsto para 3 horas y media, llevaba volando 6 horas. No sabemos el tiempo que llevaba la tripulación trabajando. La información meteorológica no siempre es exacta, bien porque no se ha apreciado bien o bien porque la situación era tan cambiante que un informe meteorológico de hace 5 minutos podía no ser válido en ese momento.
Lo que sí se sabe ya es que poco antes del accidente se informó al piloto de la existencia de fuertes rachas de viento. Según el comandante de Lorenzo, un cambio en la dirección de ese viento pudo haber desestabilizado el avión, propiciando su caída.
5 personas han muerto y 3 han resultado gravemente heridas en un atentado que se produjo este sábado en la calle Izdisklal de Estambul. El PKK ha reivindicado el ataque. Adrián Gil.
La explosión ha golpeado la calle Istiklal, uno de los lugares más visitados de Estambul y que recorren casi diariamente alrededor de 400.000 personas. Entre los fallecidos se encuentra el kamikaze, quien alrededor de las 10 de la mañana detonó la bomba mientras caminaba justo al lado de la oficina de gobernación del distrito. Posteriormente se acordonó la calle para poder realizar las investigaciones sobre qué grupo terrorista está vinculado con este nuevo suceso. El país continúa en estado de alerta máxima tras los continuos ataques con víctimas que se están produciendo en su territorio. El último, el pasado fin de semana, esta vez con un coche bomba junto a una parada de autobús en el centro de Ankara y que acabó con la vida de 37 personas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
España es el segundo país en penetración de teléfono móvil inteligente, con un 88% de seguidores. Lo utilizamos una media de 1 hora y 20 minutos al día. Belén Miguel.
Cerca de 1.300 personas se han prestado a instalar en sus móviles un software que ha espiado durante 1 mes y medio 24 horas al día todo lo que han hecho con sus smartphones. El estudio es de la agencia de marketing OMD y Twitter y revela, por ejemplo, que nos podemos pasar hasta 3 horas diarias enganchados al móvil, que las mujeres son más adictas que los hombres y que los jóvenes acceden una vez cada 16 minutos. Las aplicaciones más descargadas son las de juegos, 800 distintas. Luis Fernando Ruiz es director de análisis de OMD.
Utilizamos a lo largo del día una media de 23 aplicaciones. El rey de las aplicaciones es WhatsApp. De hecho, prácticamente nos hemos olvidado que los teléfonos sirven para llamar por teléfono.
Y esto lo saben bien los tuiteros, que están por encima de la media en todo. Alfonso Calatrava, de Twitter España, nos resume cómo es el día de un usuario de esta red social.
El usuario de Twitter se levanta con el despertador, mientras desayuna, chequea el email, mira el calendario, la agenda, accede a Spotify, llega al trabajo, guarda un archivo con Dropbox, acaba el día, tuitea mientras ve la televisión, pero también busca aplicaciones de juegos para divertirse cuando acaba el día.
Y otro dato más, los urbanitas somos más compulsivos en el uso del móvil, accedemos más veces pero menos tiempo porque tenemos prisa.
Madrid acoge este fin de semana una de las competiciones vinícolas más importantes del mundo. Ángel Correas.
80 catadores de todos los rincones del mundo pasan el fin de semana entre buen vino, con el encargo de elegir los mejores entre más de 1.600 caldos. La denominación de origen con mayor presencia es la de Rioja, seguida por la de Ribera del Duero, pero no faltan Rías Baixas, Tierra de Castilla, Madrid, Rueda o Somontano. De todo para los olfatos y paladares mejor entrenados. Ellos deben de dar 4 premios Gran Bacus, 178 en categoría de oro y más de 300 en la de plata, casi 500 galardones en total, en un evento que también cuenta con fuerte presencia internacional, desde Eslovaquia a Australia, pasando por Francia, Portugal, Estados Unidos, Argentina o, por ejemplo, China. Los vinos premiados se ganarán el derecho a colgarse la medalla, pero no en la solapa, en la botella.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo,
comemos, desayunamos, vamos a hacerlo.
En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera te informa y te entretiene en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que todavía no se han acostado, los que un domingo tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Javier Martínez. Obama llega hoy a Cuba.
Será la primera visita de un presidente norteamericano a la isla en casi 90 años. Este domingo se reunirá con el cardenal Jaime Ortega antes de encontrarse el lunes con el presidente Raúl Castro. En COPE hemos hablado con varios ciudadanos cubanos que mostraban su entusiasmo por la visita de Obama.
Cambios siempre no son para mal, a veces son para bien. Entonces esperemos que este también lo sea.
Yo quiero más. ¿Qué querría yo? No sé, me gustaría más libertad, más libertad.
Y que los cubanos amamos a todos los, al pueblo norteamericano. No queremos confrontación.
Salah Abdeslam asegura que se iba a inmolar en el Estadio de Francia, pero que se arrepintió.
El considerado como cerebro de los atentados de París ha sido formalmente acusado con los cargos de asesinato terrorista y pertenencia a organización criminal. Abdeslam se opone a ser extraditado a Francia y la Fiscalía Gala espera que esta extradición se produzca en los próximos dos meses.
Ya están en Rusia los familiares de los españoles fallecidos en el accidente de avión.
Las autoridades del país continúan analizando las cajas negras de la nave para saber exactamente las causas del siniestro, aunque todo apunta a que se debió al viento y a la niebla. Lo explicaba en COPE el comandante de Lorenzo.
La información meteorológica no siempre es exacta, bien porque no se ha apreciado bien o bien porque la situación parece ser era tan cambiante que un informe meteorológico de hace 5 minutos podía no ser válido en ese momento.
En este momento COPE.es les está ofreciendo la carrera del Gran Premio de Australia con la que arranca la temporada de Fórmula 1. Así suena esa transmisión.
Pero mira, es que
a lo que no puede hacer ahora Hamilton está para Rosberg.
Vamos a ver.
Pero es que encima le está cerrando a Rosberg.
No suele acertar.
Transmisión que conduce Rifrade Ale Salguero. ¿Qué nos cuentas de la carrera? ¿Cómo va?
Pues que ha comenzado el baile de boxes. Los corredores, los pilotos están entrando ahora mismo a cambiar todos los neumáticos. De momento marcha en carrera el finlandés de Ferrari, Kimi Raikkonen. Segundo es Sebastian Vettel, que es el líder virtual de la prueba. Y luego problemas para Mercedes. Ha salido muy mal Lewis Hamilton. De momento marcha cuarto. Por delante está su compañero de equipo, el alemán Nico Rosberg. Los nuestros lo están haciendo bastante bien. Carlos Sainz es sexto virtual en carrera. Alonso marcha en una novena plaza que le daría 2 puntitos al final de la prueba.
Así está esa carrera en Australia. Pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Quién dijo que tiempo de juego es solo deporte?
Me gustó más la primera temporada, ¿eh?
Sí, a mí también.
Y de las 7 nominadas, de verdad.
En COPE también le ponemos 1000 caras a la actualidad con el humor de Dani Martínez.
Hola, mire, nada, solamente quería decir que si llama Luis Moya, le diga...
Oye, hombre, que no, que es un Luis Moya, que era broma, que les ha invitado ya al rey, hombre, que no.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
97.005. Serie 43.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Algunos dicen que en Brasil se está produciendo en este momento la tormenta institucional perfecta. Además de las protestas, ahora tenemos ya un enfrentamiento claro entre los jueces y Dilma, entre los jueces y Lula. Ya saben que Dilma in extremis nombró a Lula para evitarle el proceso judicial y que eso ha provocado un auténtico caos. Vamos a hablar con Carlos Malamude, investigador principal de El Cano, para que nos dé las claves de lo que está sucediendo en Brasil. Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Dilma ha ido muy lejos, ¿no?, en la protección de Lula.
Bueno, la protección de Lula, que también es su autoprotección. Es decir, Dilma es una presidente cada vez más aislada, cada vez más débil. La principal alianza que sostiene al Partido de los Trabajadores en el gobierno, que es con el PMDB, un partido de centro-derecha que permanentemente hace de bisagra con unos y con otros, pues está fracturando a pasos agigantados, y eso que tú llamabas la tormenta perfecta y que otros describen como una bola de nieve es lo que está haciendo que los efectos de una crisis política, social y económica pavorosa que está golpeando al país se sientan en este momento con una dureza inusual, ¿no?
Vamos por partes, vamos a ver, porque claro, esto que hizo Dilma, de nombrar a Lula ministro in extremis para evitar su procesamiento, para defenderlo ante los jueces, ha provocado la decisión de anular el acto. ¿Esta crisis institucional en qué puede acabar? Porque es una pugna claramente entre el Ejecutivo y el Judicial. El nombramiento de Dilma es claramente el nombramiento en fraude de ley. ¿Esto cómo puede terminar?
Mira, como te decía antes, esto está muy vinculado con el tema de la corrupción, con el tema de la crisis política y con la posibilidad de cada vez mayor de que Dilma no pueda terminar su mandato, ¿no? Es decir, yo creo que estamos en presencia de cuatro grandes escenarios.
Sí.
El primero, que todo siga como está y que Dilma pueda llegar a 2018 al frente del gobierno, es el escenario menos probable. Hace 3-4 meses tenía un 60% de posibilidades, hoy ya tiene menos del 30% aproximadamente. Eso creo que es el escenario menos probable. El segundo escenario menos probable es que Dilma renuncie. La oposición le ha pedido que haga un sacrificio en aras de la patria, pero ni modo, como dicen los mexicanos. Es decir, sigue firme en sus 13 si no está dispuesta a renunciar, al menos de momento. Y el tercer y cuarto escenario son los más probables. El más probable es el último. Bueno, empecemos por el tercero, que es por un tema de plazos, básicamente, que es que la justicia anule las últimas elecciones que ganó Dilma Rousseff por problemas fiscales, de financiación de la campaña y también de gestión del gobierno, y que a la vista de esto haya que convocar nuevas elecciones. Y por último, el juicio político que se está sustanciando ante el Parlamento brasileño, que había estado suspendido durante un tiempo, pero que ahora se ha reiniciado y parece con mayor fuerza, y que puede terminar en la destitución de la presidenta Rousseff y el encumbramiento a la primera magistratura del país del actual vicepresidente del PMDB, el señor Temer, ¿no? Entonces, estos son los escenarios.
O sea, lo más probable es que Dilma no acabe el mandato, vamos.
Eso es lo más probable, y entonces en este contexto es donde emerge también al socaire de las acusaciones de corrupción del caso Petrobras contra Lula, juicios en el cual la figura de arrepentido cobra un protagonismo muy importante, a tal punto que lo que precipitó la declaración obligada de Lula ante la justicia fueron los testimonios de un senador del PT que empezó a hablar contra Lula, contra Dilma y contra el PT, su propio partido, el PT, para salvarse un poco él de penas mayores. Y en el trasfondo decía está la candidatura posible de Lula para 2018 que permitiría al PT mantener o recuperar el poder.
¿Pero todavía, a pesar de lo sucedido, es posible eso?
Vamos a ver, sería posible si no hay una acusación formal, si no hay un encarcelamiento formal o una inhabilitación formal de Lula. Si esto no se produce, es posible que sea así. De ahí el intento de cuidar las espaldas mediante el nombramiento del ministro, ¿no? Y a este respecto, perdona, resulta muy graciosa, por llamarlo de alguna manera, una frase que los brasileños han rescatado de las hemerotecas, que pronunció Lula en el año 88, cuando solo era candidato a presidente, antes de perder en dos oportunidades más para poder llegar finalmente a la primera magistratura del país, cuando decía que en Brasil, si un pobre roba, lo meten en la cárcel. Pero si un rico roba, lo hacen ministro.
Y ahora se le aplican a Oye, vamos a ver, Carlos, desde el punto de vista económico, el diagnóstico es relativamente fácil, teniendo en cuenta cuál es la situación de los países emergentes en toda América Latina, pero desde el punto de vista institucional, ¿dónde está la quiebra del PT? Es decir, hasta hace algunos años el PT, el Partido de los Trabajadores de Brasil, le ha presentado, o teníamos la idea de que representaba al partido, bueno, de una izquierda no populista, de una izquierda moderada, que había hecho un importante viaje, que podía sanear las instituciones brasileñas. La pregunta es, utilizando la famosa frase aquella de cuándo se jodió el Perú, cuándo se jodió el PT o cuándo se jodió Brasil.
Bueno, esto es un viaje de varias etapas, ¿no? No tiene una fecha inicial clara, pero de todas maneras yo creo que pese a lo que estamos viviendo y a la zozobra que estamos viviendo, la contribución del PT al crecimiento y a la modernización de Brasil es indudable, ¿no? Una cosa muy paradójica, y es que en este momento en Brasil uno de los pilares precisamente de la gobernabilidad del país, y algo en lo cual la población brasileña tiene puesta muchísimas esperanzas para que se convierta en la piedra en torno a la cual va a girar la regeneración del país, es la justicia. Pero en el haber tanto de Lula como de Dilma Rousseff hay que poner que quienes han fortalecido la justicia también fueron ellos, ¿no?
Ya, o sea, que ahora no conviene tampoco ser maniqueo.
Efectivamente, ¿no? Es decir, no es todo negro en el gobierno del PSOE, tampoco es todo rosa, ya. Pero bueno, hay al César lo que es el César, ¿no?
Carlos Malamud, investigador principal del Cano, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Nada, un saludo y hasta la próxima.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:41, 5:41. Tenemos última hora en el Gran Premio de Australia. Accidente de Alonso. Nos llegan las imágenes a través de las televisiones internacionales. El coche de Alonso hecho chatarra, por lo que estamos viendo, aunque él ha salido por su propio pie, ¿no? Alex Alguero, ¿cuál es la última hora en ese Gran Premio de Australia? ¿Qué sabes de ese accidente?
Pues la última hora es que Fernando Alonso está bien, ha salido por su propio pie del coche, se ha abrazado con Esteban Gutiérrez, con el piloto mexicano de Haas, que es al que ha embestido por detrás para sufrir ese espectacular accidente. Alonso ha dado 2-3 vueltas de campana en el aire tras chocar con el muro, se ha visto al asturiano saludando al público, se ha retirado montado en un coche de la organización y ahora acudirá al hospital, donde tendrán que hacerle el correspondiente chequeo médico, porque el accidente ha sido bastante espectacular y habrá que ver si Alonso está bien del todo. De momento la carrera está parada para retirar de la pista los trozos del coche de Alonso, de ese McLaren, bandera roja, así que será reanudada cuando se retiren todas esas piezas. De momento, pues no se sabe más, habrá que esperar a ver qué dicen en el hospital de Alonso, que como hemos dicho, ha salido por su propio pie y saludando al público del circuito de
Alonso. Se le ha visto enterito, sí. Pues nada, estamos pendientes de que se reanude esa carrera. Abrimos página internacional. El Papa Francisco ya tiene Instagram. En menos de 24 horas ha conseguido más de 1 millón de seguidores. Roma, Paloma García Ovejero.
A las 12 en punto nacía la cuenta, a las 12 y 26 subían la primera foto en la que se ve al Papa Francisco rezando, reclinado, con los ojos cerrados. Y un mensaje, rezad por mí en 9 idiomas. Es Franciscus, el nombre del Papa en Instagram, la red social en la que cada uno sube sus fotos. Aquí no son fotos que hace el Papa personalmente, sino las oficiales del Observatorio Romano. Y pretende estar también en los teléfonos, en la comunicación del siglo XXI. La fecha no es casual. Ayer se cumplían 3 años exactos del inicio de su pontificado.
Y esta semana han arrancado las negociaciones en Ginebra para intentar encontrar un camino para la paz en Siria. Asunción Serena.
El emisario de Naciones Unidas para Siria, Staffa de Mistura, y los representantes del régimen de Damasco y del Alto Comité de Negociaciones inician mañana su segunda semana de discusiones en Ginebra. Esta primera semana cada parte ha intentado marcar su territorio. Ha sido una semana centrada en el procedimiento. La oposición espera ahora avanzar sobre el contenido. Bassam Akhodmani, miembro de la delegación, comentó que ellos han presentado unos documentos de trabajo y esperan que el gobierno haga lo mismo.
We are pressing for the delegation of the regime to engage.
También esperan ver en la segunda semana avance sobre el tema de detenidos y la cuestión humanitaria en general. Staffan de Mistura se ha estado reuniendo con unos y otros por separado porque de momento se niegan a mantener discusiones directas, pero espera que esta semana puedan avanzar sobre la construcción política. La próxima semana será importante porque terminaremos construyendo una mínima plataforma común, no solo de principios, sino de puntos que pueden llevar a un mejor entendimiento sobre en qué dirección podemos ir para una transición política. Para Mistura, el hecho de que estas negociaciones hayan llevado a un claro descenso de la violencia sobre el terreno es ya una satisfacción.
Reino Unido ha rebajado esta semana su previsión de crecimiento. Londres, José Luis Concejero.
El ministro de Economía asegura que son unos presupuestos elaborados pensando en las futuras generaciones y en la estabilidad del Reino Unido ante la incertidumbre internacional. El crecimiento va a ser del 2%, algo menos que lo planeado el año pasado. De todas formas, baja el impuesto de sociedades, lo que va a permitir que sean más las empresas que vienen a instalarse en el país. Puedo confirmar, dice George Osborne, que en estos tiempos turbulentos las últimas previsiones internacionales apuntan a que la economía británica será una de las que más crezca en el mundo. En cualquier caso, la libra sigue cayendo. Que los índices de crecimiento no sean los previstos está provocando que pierda fuerza. Se crea además un impuesto a las bebidas con azúcar, una medida que ha irritado y mucho a compañías tan importantes como Coca-Cola o Pepsi.
Primera semana del nuevo presidente de Portugal, Begoña Íñiguez.
Esta semana ha sido la primera de Marcelo Rebelo de Sousa como presidente luso y ha estado repleta de actos y viajes dentro y fuera de Portugal. El plato fuerte tuvo lugar el jueves cuando Rebelo de Sousa fue recibido en el Vaticano por el Papa Francisco y le invitó a visitar Portugal en mayo de 2017, aprovechando su viaje a Fátima para el centenario de las apariciones. De Roma, Marcelo fue a Madrid para cenar esa noche en el Palacio Real con don Felipe y doña Leticia. De vuelta a Lisboa, el nuevo jefe del Estado luso promulgó ayer la restauración de los 4 festivos anulados en 2012 por la Troika, 2 civiles y 2 religiosos, el 1 de noviembre y el Corpus Christi, aunque advirtiendo que puede traer repercusiones económicas y financieras en Portugal.
Donald Trump se afianza en la carrera de la Casa Blanca. Washington, Juan Fierro.
Hillary Clinton daba esta semana un paso muy importante para conseguir la nominación demócrata de cara a las próximas elecciones presidenciales. La exsecretaria de Estado ganaba las primarias en Florida, en Ohio, en Carolina del Norte, Illinois y Missouri.
We should be breaking down barriers, not building walls. We're not going to...
Debemos derribar barreras, no construir muros, palabras de Hillary Clinton contra Donald Trump. Un Donald Trump que se ha quedado a las puertas de dar un golpe definitivo a la nominación republicana. Trump ganaba las primarias en Florida, pero perdía en Ohio ante el gobernador de ese estado, John Kasich, un Donald Trump que pedía la unidad del Partido Republicano.
The fact is we have to bring our party together.
Mientras tanto, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, anunciaba su retirada de la carrera electoral.
Primer conflicto internacional del gobierno argentino de Macri, Ernesto Coco, Buenos Aires.
Por primera vez en más de una década, el gobierno argentino puso un límite a la pesca ilegal en zona económicamente exclusiva. Un buque de bandera china que fuera sorprendido pescando ilegalmente fue hundido por la prefectura naval luego de varias horas de advertencia por radiofrecuencia, disparos intimidatorios, varios comunicados y finalmente esquivar embestidas por parte de la embarcación pesquera frente a las costas patagónicas de Puerto Madryn, a unos 1.300 kilómetros al sur de Buenos Aires. El capitán de la embarcación china recién detuvo la navegación cuando el buque comenzaba a hundirse y parte de la tripulación abandonó el barco. Los guardacostas argentinos rescataron a 4 tripulantes, incluido el capitán, mientras que el resto, se estiman unas 30 personas, abordaron otro de los buques que lo escoltaban y lograron huir. El barco chino Lu Yan Yuan Yu estaba 200 millas dentro de la zona argentina cuando se les dio la orden de apagar los motores.
China intenta disipar las preocupaciones que suscita su economía. Pablo Medíez.
China intenta calmar a los mercados internacionales tras las dudas que genera su ralentización económica. Al término de la Asamblea Nacional Popular, el parlamento orgánico del autoritario régimen chino, el primer ministro Li Keqiang aprovechó esta semana para lanzar un mensaje de tranquilidad. En su única comparecencia del año ante la prensa, frente a cientos de periodistas, pero con todas las preguntas pactadas, Li Keqiang prometió seguir adelante con las reformas y la apertura para evitar un aterrizaje duro de la economía china. Además, aseguró que era imposible no alcanzar el objetivo de crecimiento fijado para este año, entre el 6,5% y el 7%. Afectada por el parón global, China, segunda economía del mundo, se enfrenta a un cambio de modelo de crecimiento para depender más del mercado y menos de las exportaciones y la inversión estatal. Para resolver su sobrecapacidad productiva, en los próximos años llevará a cabo una brutal reconversión industrial que costará entre 2 y 6 millones de empleos, sobre todo en los sectores del carbón y el acero.
Y nuestra corresponsal en el Magreb nos cuenta la historia de un cirujano marroquí que opera a mujeres desde el bastión de Al-Qaeda. Beatriz Mesa.
Hola, buenos días. Desde el bastión de Al-Nusra en Siria, el médico marroquí Suhair opera a niñas y a mujeres, víctimas todas de la guerra. Ha salvado vidas como la de la pequeña Mahdia, a quien un proyectil le ha destrozado su aparato genital. El cirujano Suhair se lo ha reconstruido y ya sonríe. Nos ha contado la cadena COPE que su trabajo es arriesgado, pero merece la pena.
Una empreinte un couloir humanitaire pour pouvoir y aller.
Entramos por un corredor humanitario en Siria y asumimos riesgos. Pero merecen la pena. Atendemos a personas con heridas graves, mujeres que dan a luz, y también estamos formando mujeres cirujanas. Suhair ha intervenido a 29 mujeres en solo una semana en Siria, donde se está viviendo la peor crisis humanitaria de las últimas décadas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Lo de Donald Trump se está poniendo muy serio. Esta semana hemos tenido un segundo supermartes. Había primarias en 5 estados para los republicanos y algunos dicen que Trump avanza como una apisonadora hacia la nominación presidencial del partido republicano. Vamos a hablar con Cristina Crespo del Instituto Franklin. Ya saben que está siguiendo intensamente las primarias. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
Bueno, después de lo sucedido esta semana, está ya todo decidido. Es decir, la única forma de frenar a Trump es que se conjuren los republicanos cuando llegue el momento, la convención, presenten otro candidato. ¿Qué escenario se abre después de esta victoria tan contundente en el pasado supermartes, segundo supermartes?
A ver, yo creo que hay un tema importante que hay que resaltar, que es que John Casey, que sería el tercero, ganó. Recordemos que los estados en los que se ha votado,
sí,
justo han sido estados en los que el ganador se lleva todos los votos, todos los delegados, que esto es una fórmula que a partir de ahora vamos a ver en muchos estados, en casi todos. Teniendo Casey este número de delegados, no quiere decir que vaya a obtener ni mucho menos la nominación, porque está muy lejos, pero sí que le hace de alguna manera daño a Trump. O sea, Trump no tiene asegurada la nominación porque necesita un número mínimo de delegados.
Sí.
Que son 1.200 y algo. ¿Qué puede pasar con la nominación? Bueno, puede pasar que Trump alcance todos, puede pasar, aunque lo tiene un poquito más complicado, y entonces en ese caso el Partido Republicano tendría que unir filas en la convención y unirse, digamos, hacer caso al electorado, o puede ser que es lo que parece por ahora probable, es que no llegue a ese número mínimo de delegados.
Mínimo de delegados para que sea automática la nominación.
Efectivamente. Con lo cual llegaríamos a una convención abierta en la que el Partido Republicano, los superdelegados, podrían cerrar filas, podrían proponer a otro candidato y un poco hacer frente a Donald Trump.
Ya.
Lo que pasa que también esto es un tema que ahora mismo se está discutiendo mucho en Estados Unidos, porque si él consigue, por ejemplo, 1.000 delegados, el electorado como poco va a estar cabreado.
Sí, tiene una legitimidad grande, claro.
Efectivamente.
Vamos a ver, ¿qué significa? Porque estaba en juego Florida, Ohio, Missouri, Carolina del Norte y Illinois. Florida es un estado de mucho peso. Y los analistas habéis destacado especialmente que es muy significativa la victoria de Trump en Florida. ¿Por qué? Porque es un estado de hispanos, porque es un estado que no tendría que haber sido necesariamente favorable a Trump, que es el hombre de esa clase media blanca que está enfadada, y esto significa que Trump amplía su apoyo. ¿Por qué ha sido tan importante Florida?
Bueno, Florida ha sido importante también porque era el estado de Marco Rubio, que era
claro, el
favorito del Partido Republicano. Y precisamente por eso Marco Rubio se ha retirado, porque los resultados que ha sacado no han sido ni mucho menos buenos. Y también, como tú comentas, Florida es un estado de mayoría hispana. De mayoría hispana, recordemos, republicana, porque es de la comunidad cubana. Y sabemos, como ya sabemos, la minoría cubana suele ser más tradicional y suele posicionarse casi siempre más cerca del voto republicano, y sobre todo ahora con la política de la administración Obama hacia los Castro. Y por eso precisamente no se esperaba que Trump lo hiciera también con las minorías, y sobre todo teniendo a Marco Rubio ahí como un potente candidato.
Antes hablabas, porque Marco Rubio ya se queda fuera de la carrera, era el hombre moderado, no ha sabido vender bien el producto. Queda Ted Cruz, que es casi tan radical como Donald Trump, y hablabas antes de Kasich. ¿Tiene alguna posibilidad de llegar por su propio impulso desde abajo, o sea, desde el apoyo de digamos de los próximos estados, o Kasich tiene opciones si el aparato del partido quiere dar un golpe de mano?
Yo creo que más bien lo segundo. O sea, ahora parece que Casey se queda como el candidato moderado del partido, del seno del partido, y lo tiene también muy complicado el resto de los estados. Sigue Trump liderando. Por un lado, por otro lado, a Cruz también parece que se le agotan las posibilidades, que es el segundo, porque Cruz lo hace muy bien cuando son estados pequeños, cuando son los caucus, pero cuando llega a las primarias y ahora, y todavía faltan por votar grandes estados como son California, como puede ser Nueva York, en los que parece que Trump también va a arrasar. Casey se va a quedar con, como bien dices, como el candidato moderado del partido, sí, y como la carta que puede jugar el partido cuando ya lleguen a la convención.
Es el comodín, Casey, es el comodín en el caso de que haya que parar a Trump de forma un poco brusca. ¿De qué tenemos que estar pendientes en los próximos días? ¿Cuál es la nueva cita relevante?
Bueno, tenemos otro supermartes, este martes santo, sí, y después el sábado también habrá nuevas votaciones. Yo estaría atenta también, por otro lado, al Partido Demócrata, porque sí, aunque parece que Hillary es la candidata, recordemos que parece que hay mucha ventaja con los delegados, pero porque se están sumando los superdelegados que ya se han posicionado con Hillary, pero de aquí a la convención podrían cambiar de idea. O sea que en términos de delegados, la diferencia entre Clinton y Sanders son 300 delegados, que es mucha, pero claro, también ahora estamos terminando con las votaciones de los estados del sur, que es donde Clinton lo hace muy bien, porque son los estados donde hay una gran parte de minoría negra, afroamericana, pero ahora toca a los estados con mayoría blanca, del centro, que parece que tienen una tendencia de voto más hacia Sanders. Entonces yo me quedaría mirando a ver qué pasa en el supermartes con Sanders atentamente, y después el resto de los estados igual. Si hay algún estado en el que Casey, que sí, eso es lo que están intentando, que Casey se pueda llevar un estado más de los de el ganador se lo lleva todo y demás,
ya,
entonces
ahí estaría más legitimado, ¿no?
Efectivamente,
dar el golpe luego en la
convención. Y para frenar a Trump, sí.
Cristina Crespo, Instituto Franklin, gracias por haber estado de nuevo con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, Fernando. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La exposición Antifaz en la Casa del Lector en Madrid recupera al coyote. Es una de las propuestas que cuando van a dar las 7 menos 2 minutos nos hace Sefi García.
La Orquesta y Coro Nacional de España ha vuelto al Auditorio Nacional con uno de sus malditos preferidos, el compositor postromántico Gustav Mahler. Su quinta sinfonía es una obra universal. El Adagietto se popularizó por ser el tema central de la película Muerte en Venecia. Bajo la batuta de Juan José Mena, Laon estrenará además la última composición de Gabriel Ercoreca, encargo de la orquesta, de la mano del grupo de percusión Calacán, que significa charlando en euskera, conocido por su participación en la gira de Madonna en 2012. Superman, Thor, Catwoman, Spiderman son superhéroes que nos llegan de la meca del cómic, las grandes editoriales norteamericanas, pero detrás de las siglas hay nombres españoles. Estos superhéroes con firma española nos asaltan desde las librerías y las pantallas de los cines. Ahora campan por el Museo ABC de Madrid, en donde se les dedica la primera antológica. El dibujante y editor de cómics Julián Clemente es el comisario de esta exposición inédita, en la que, con una colección de más de 100 ilustraciones originales y un número incalculable de cómics y libros, nos hacen viajar a través de estos grandes superhéroes. Y ya que nos hemos ido a por los superhéroes, en la Casa del Lector, también en Madrid, tienes una antológica de José Mallorquí, el creador de El Coyote. Antifaz nos muestra el cambio de hábitos lectores en la España de comienzos del siglo XX. José Mallorquí ha sido uno de sus precursores.
Para mucha gente El Coyote fue una entrada en la cultura, fue una forma de entrar en la cultura. Y dado que no hubo ningún fenómeno editorial semejante ni antes ni después del Coyote en el siglo XX, la figura de mi padre fue fundamental para extender la cultura y la cultura lectora en este país.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ya es primavera, hace hora y media que ha entrado la primavera. Estamos en plena Semana Santa, hoy es Domingo de Ramos. La previsión meteorológica habla de cielos nubosos en la mayor parte de la península. En este momento se está corriendo el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Ha habido un accidente que ha sufrido Fernando Alonso. La carrera ha estado detenida. Se la estamos ofreciendo por cope.es. Esa carrera se ha reanudado. Eri Frade está contando en cope.es qué es lo que está sucediendo en este momento, qué es lo que ocurre desde que se ha reanudado la carrera. Eri.
Ha salido volando y ha volcado sobre la cúpula, pero lo bueno es que Alonso está bien, ha salido por su propio pie y está en perfecto estado de salud. Lo malo es que ha tenido que abandonar en esa vuelta 18, la carrera se ha parado y ahora estamos pendientes de lo que pueda hacer Carlos Sainz en esa batalla por meterse entre los 6-5 primeros y luchando con Verstappen en una carrera que está liderando Vettel por delante de Rosberg, sorprendentemente después de una mala salida de los pilotos de Mercedes.
La carrera se ha reiniciado después de que en la vuelta 17 Fernando Alonso y Esteban Gutiérrez hayan tenido, Fernando, un accidente muy grave en el que afortunadamente San Cristóbal y la Virgen de Covadonga y todos los santos que ustedes quieran han hecho su trabajo para que no le pasara nada a ninguno de los dos pilotos. Sobre todo el McLaren de Fernando Alonso ha quedado hecho añicos, se ha reanudado la carrera en la vuelta número 22 estamos, pero ahí está la noticia, estamos pendientes de escuchar a Fernando Alonso. Ya le hemos visto caminar, le hemos visto bien, le hemos visto bromear con la gente de su equipo, no ha pasado nada en el plano físico a los pilotos. Alonso evidentemente fuera de carrera. Tenemos a Carlos Sainz sexto en un gran premio que está liderando Sebastián Vettel, un gran premio que estamos viviendo con emoción, que están pasando muchas cosas en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego, en los dispositivos móviles y en el 882 de la onda media en Asturias.
Lo que nos ha sorprendido, Eri, es que saliera Fernando Alonso por su propio pie después de lo aparatoso que ha sido el accidente. Esa es la última hora desde Australia. Gracias, Eri. Si quieren pueden seguir escuchando la carrera en cope.es. Obama comienza hoy una histórica visita a Estados Unidos. La última vez que un presidente de los Estados Unidos visitó Cuba, todavía gobernaba en Italia Benito Mussolini. El primer y último presidente de Estados Unidos que ha estado en Cuba antes de que llegue esta tarde, esta madrugada hora española, fue John Calvin Coolidge, de eso hace 88 años. Cuba recibe a Obama en un paso más del deshielo que se está produciendo desde que en diciembre de 2014 se anunciara la reanudación de relaciones diplomáticas. En Cuba está nuestra compañera enviada especial, María Berza.
Cuba cuenta las horas para la llegada del primer presidente estadounidense que pisará la isla en 88 años. Las calles acicaladas para la ocasión y los cubanos a la espera de que la visita sea para bien.
Y eso es lo que esperamos los cubanos, que sea bueno para Cuba. ¿Qué querría yo? No sé, me gustaría más libertad, más libertad.
El presidente aterrizará en la isla a la tarde del domingo, de madrugada en España, y su primer destino será un paseo por La Habana Vieja y un encuentro con el cardenal Jaime Ortega, recordemos, uno de los principales mediadores junto al Papa Francisco del acercamiento entre los dos países. El lunes será la reunión con Raúl Castro y una cita con empresarios, pero habrá que esperar al martes para escuchar el discurso que se prevé de mayor calado, el que dirigirá directamente a los cubanos de a pie y será retransmitido por la televisión nacional. Luego la reunión con la sociedad civil, opositores incluidos y un poco de béisbol. Una intensa agenda en la que se prevén muchas sonrisas, pero también temas espinosos.
Se ha caído el muro de las relaciones que no había entre Estados Unidos y Cuba, pero todavía quedan muchos ladrillos en pie. Es un viaje difícil para Obama. Hay que tener en cuenta que siguen produciéndose graves vulneraciones de los derechos humanos. La Comisión Cubana de Derechos Humanos ha denunciado que en febrero se registraron 1.141 arrestos por motivos políticos. En enero hubo 1.447 arrestos también por motivos políticos. Los cubanos viven día a día la escasez de alimentos, la escasez de recursos básicos, la falta de libertad de prensa, la falta de libertad para expresar sus ideas. El régimen sigue sin consentir la creación de partidos políticos. Se han dado pasos muy importantes. Es relevante que las relaciones de Estados Unidos hayan cambiado con Cuba, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Obama se ha apuntado un tanto con este viaje. Obama no se ha ocupado mucho de América Latina. En realidad, toda la política exterior de Obama ha sido bastante errática. Los dos puntos más positivos ahora ya que se marcha son el haber reanudado las relaciones diplomáticas con Irán, que eso sin duda es positivo, y también es positivo haya relaciones diplomáticas con Cuba. Pero como decimos, el viaje no va a ser fácil. Se va a mirar con lupa lo que dice y lo que no dice. Tiene prevista una reunión con los disidentes. Bueno, ahí habrá un foco importante. O sea, Cuba no ha terminado de abrirse al mundo. Antes le dábamos las cifras de los detenidos. Horas antes de que llegue Obama a Cuba, los Castro han querido recibir a Nicolás Maduro, reforzando así, con un gesto importante, su apuesta por el eje bolivariano. O sea que todavía queda mucho por hacer. El cambio de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba ha provocado también un cambio de la posición de la Unión Europea. Hace unos días se firmaba un nuevo acuerdo de cooperación bilateral que superaba la posición común fijada precisamente por España en 1996. Una posición que había quedado superada por los hechos. Una posición basada en la presión a favor de los derechos humanos. No es que la lucha por los derechos humanos haya quedado superada. Lo que ha quedado superada es la antigua fórmula. Todo el mundo quiere desembarcar ahora en Cuba. Y esto provoca preocupación en los empresarios españoles. España, si quitamos a China y a Venezuela, es el primer socio comercial de Cuba. Ya hay más de 500 empresas españolas que trabajan allí, pero los empresarios que trabajan en Cuba piden más apoyo político. Volvemos a La Habana para que María Berza nos cuente esta otra vertiente de la apertura de Cuba.
Para el presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, Julio Fuentecha, España se quedó rezagada en los últimos años y aunque ahora intenta recuperar el tiempo perdido, pide que el próximo gobierno no se olvide de la isla.
Los empresarios españoles necesitamos que se vea nuestro gobierno en Cuba. Independientemente del color ideológico del presidente que sea, yo creo que España tiene que tener más peso.
El embajador Juan Francisco Montalbán asegura que el nivel de interlocución con La Habana es bueno y aunque aplaude el deshielo, afirma que España sigue su propio camino.
Será bueno para Estados Unidos, bueno para Cuba, bueno para el pueblo cubano, pero España tiene su propia senda, que es la nacional y la europea.
Eso sí, todos recuerdan que continúa el embargo y no dudan en asegurar que toda reforma en Cuba, por sus acuerdos con Estados Unidos, será beneficiosa también para España, con décadas de experiencia y presencia en la isla.
Estamos en Domingo de Ramos, ha empezado la Semana Santa, va a bajar la actividad política. Ayer todavía tuvimos los últimos coletazos antes de el receso de Semana Santa. Rajoy estuvo en un pequeño pueblo de Toledo, en Guadamur, donde su alcaldesa quiso darle cariño. Ya saben que en Pontevedra a Rajoy le han declarado persona non grata. Ayer en este pueblo de Toledo le distinguieron con el título de persona muy grata. Rajoy insistió en que no se va a rendir, es decir, que no va a retirarse, no va a quitarse de en medio, no va a facilitar un gobierno de Sánchez con la abstención. Teresa Sánchez.
Mariano Rajoy asegura que su partido está dispuesto a hablar en serio para formar gobierno y que seguirá luchando por España hasta el final. Eso sí, tiene claro que no quiere continuar con el espectáculo de otras formaciones y ha recordado que nuestro país necesita un gobierno fuerte, al menos con Partido Popular y PSOE.
España necesita un gobierno muy apoyado y necesita un gobierno en el que estén representados al menos los dos grandes partidos de nuestro país, que también en estas elecciones son los que más votos han tenido. Si alguien quiere hablar sobre este asunto, hablamos, pero hablamos en serio.
Justo cuando se cumplen 3 meses desde las elecciones, Rajoy ha reiterado que la oferta del PP es la misma que la del día siguiente de estos comicios y ha asegurado que la otra alternativa, es decir, que PSOE gobierne con Podemos y otros partidos de izquierda, es terrible para la unidad de España.
Por su parte, Ciudadanos advertía ayer al PP de que el PSOE se puede tirar de nuevo al monte y pactar con Podemos. Es el argumento que utilizaba el vicesecretario de Ciudadanos, José Manuel Villegas, para pedirle al PP que se sume al acuerdo. Xavi Torres, Barcelona.
Desde Ciudadanos han avisado a Mariano Rajoy del riesgo de que el PSOE finalmente pacte con Podemos y los partidos independentistas. El vicesecretario de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pedido al Partido Popular que se suma a su acuerdo con los socialistas para evitar que la formación de Pablo Iglesias entre en el gobierno.
La alternativa a eso, a ese pacto a tres que nosotros defendemos, es que el Partido Socialista, pues, digamos, se tire al monte y acabe pactando con Podemos y con los separatistas.
Villegas ha dicho que los partidos deberían estar sentados hace ya semanas hablando de pactos de gobierno y ha reiterado que el punto de partida de esos diálogos debería ser su acuerdo con el PSOE.
Bueno, pues ahí está ese aviso de que el PSOE se puede tirar al monte, echar al monte de nuevo. Sánchez ha intentado por todos los medios conseguir la abstención de Podemos. Se lo pidió a Tsipras en Bruselas esta semana. Sánchez se ha reunido con el independentista presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ahí está la sensibilidad dentro de Podemos de Íñigo Errejón, que era partidario de pactar con el PSOE. Ahora, claro, a Errejón le han segado la hierba. César Luena, el secretario de Organización de los Socialistas, ayer, en un tono muy suave, le pedía de nuevo a Podemos que permitiera con la abstención el gobierno de Sánchez. Cristina Hoyos.
Pedro Sánchez quiere ser presidente como sea y ha lanzado toda la maquinaria de su guardia pretoriana para intentar convencer a Podemos, aunque sea con maniobras a la desesperada, como su petición al griego Tsipras. Ya no saben qué hacer para que Podemos se abstenga. El número dos de los socialistas, César Luena, volvía a lanzar un mensaje en clave suplicatoria a Pablo Iglesias. Si hay voluntad, decía, hay tiempo.
Y a mí me gustaría dirigirme al señor Iglesias, porque estamos en un momento para construir. Si hay voluntad, todavía tenemos tiempo, pero para eso hay que levantar los frenos, retirar los vetos. En definitiva, hay que abandonar la actitud de bloqueo y cambiarla por una actitud constructiva.
César Luena también ha celebrado la renuncia del líder de los socialistas gallegos, acorralado por la corrupción, dice Luena, que es buena para Galicia y para el PSOE.
Atención, porque aquí hay partido hasta el último minuto. Los partidos parece que apuestan por nuevas elecciones, pero claro, una abstención antes del 2 de mayo y las cosas cambiarían radicalmente. Son las 7 y 13, las 6 y 13 en Canarias. Están pasando otras cosas que les contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. Salah Abdeslam ya está en una cárcel de seguridad de Brujas.
El cerebro de los atentados del 13N planeaba inmolarse en París, pero cambió de idea. La justicia belga le acusa de asesinato y participación en grupo terrorista.
Europa sella hoy sus fronteras a los refugiados que huyen de la guerra.
Se expulsará a todos los inmigrantes que lleguen a Grecia. Al menos 12 personas continúan en el campo de Idomeni, que en principio no serán devueltos a Turquía.
Unos rumanos venden a sus hijas por alcohol, dos ovejas y un cerdo.
Las niñas de 15 y 13 años debían casarse con jóvenes de clanes asentados en Asturias. Hay indicios de que otra menor de 12 años, prima de las víctimas, iba a ser obligada a casarse en mayo.
Ya están en Rusia los familiares de los dos españoles fallecidos en el accidente de avión.
Alejandro Alava, el copiloto, estaba casado e iba a ser padre de dos gemelos. Xavier Curbelo, también canario, era sobrecargo.
Éxito del Papa en Instagram.
Se estrena en esta red social para compartir fotografías con una cuenta que lleva el nombre de @franciscus y alcanza en el primer día más de 1.200.000 seguidores.
La hora del planeta ha dejado a oscuras a medio mundo.
Más de 10.000 edificios, desde la puerta de Alcalá de Madrid hasta el Kremlin en Moscú, apagaron anoche sus luces durante una hora para luchar contra el cambio climático.
Detenido el pederasta que olvidó un USB en una biblioteca.
Un hombre de 51 años dejó conectado en un ordenador de una biblioteca pública de Las Palmas un pendrive con más de 300 archivos de pornografía infantil.
En cope.es estamos retransmitiendo la primera carrera del Mundial de Fórmula 1 en Australia. Alex Aguero, ¿cómo va la carrera después del accidente de Alonso?
Pues lo primero que hay que decir es que McLaren acaba de emitir un comunicado que ha dicho que Fernando Alonso está bien, ha recibido el visto bueno de los médicos del circuito, así que no hay que lamentar problemas para el asturiano después de ese espectacular accidente que ha sufrido en la Vuelta 17. Y la carrera pues marcha con Sebastian Vettel en cabeza, el alemán de Ferrari. Por detrás está su compañero de equipo, Kimi Raikkonen ha tenido problemas, así que por detrás está el Williams de Nico Rosberg y Carlos Sainz marcha en estos momentos en quinta posición. Luego también hay que hablar de la liga de fútbol de primera división, y es que ayer se disputaron 5 partidos con estos resultados: Sporting 2 Atlético 1, Granada 2 Rayo 2, Real Sociedad 0 Las Palmas 1, Deportivo 2 Levante 1 y Betis 0 Málaga 1. Y se juegan otros 4 partidos que completan esta 30ª jornada: Español Atlético a las 12, a las 4 se juega el Villarreal Barcelona, a las 6 y cuarto el Valencia Celta y a las 8 y media el Real Madrid Sevilla.
Gracias, Alex. La primavera ha entrado con nubes y lluvia. Ana Palacios.
Sí, la lluvia será protagonista en gran parte del país, especialmente en la cornisa cantábrica. En el resto de la península y en Baleares predominan los cielos nublados que podrían desembocar en tormentas en algunos puntos. En Canarias también cielos nubosos con posibilidad de lluvias en la zona norte. Las temperaturas se mantendrán estables en todo el país.
Hacemos una pausita y volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Javier, buenos días.
Sí, buenos días, Herrera.
Y el loro hace...
¡Qué fenómeno del loro!
Loro para arriba, loro para abajo.
¡Qué habilidad! Es que ya saben hasta discernir.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo extra del Día del Padre celebrado ayer, el número premiado ha sido el...
69.430, serie 61.
Enhorabuena a todos los premiados y al afortunado ganador de los 17 millones de euros. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Salah Abdeslam, el octavo terrorista de los atentados del 13 de noviembre en París, que ha sido detenido, ya saben, detenido este viernes en el barrio de Molenbeek, quería inmolarse en el estadio de Francia, pero dio marcha atrás. Es lo que ha declarado a la Fiscalía de París. Miguel Sánchez, Bruselas.
Primera noche en prisión para Salah Abdeslam después de ser interrogado por la justicia este fin de semana. Esa justicia es la que ahora tiene que decidir si extradita o no al terrorista a Francia, como ha pedido el presidente de la República, François Hollande. Bélgica ha dormido ahora más tranquila, pero aún así decide mantener el nivel de alerta en 3 de 4, lo que significa amenaza probable y posible, según recuerda el primer ministro belga, Charles Michel, que insiste en que el combate no ha terminado. El combate por la seguridad, la lucha contra el terrorismo es algo que vamos a tener que continuar. La investigación también continúa, aunque ya se van divulgando pequeños detalles del arresto. Parece claro que el seguimiento a todo ese entorno de Salah Abdeslam, a todos los que asistieron al entierro de un hermano del terrorista el pasado jueves, fue clave para localizarle.
La Fiscalía francesa ha anunciado que Salah Abdeslam será entregado por Bélgica a Francia en el plazo de 2 meses. París, Asunción Serena.
El primer ministro francés, Manuel Valls, se ha felicitado de la detención en Bélgica de Salah Abdeslam, el único de los terroristas del 13 de noviembre que escapó con vida. Ha dicho que es una etapa importante en la lucha contra el terrorismo, pero pide a los franceses que sean conscientes de la amenaza que sigue pesando sobre la seguridad de Francia y Europa. Tan elevada o más que lo que hemos conocido antes de los atentados del 13 de noviembre. Otras redes, otras células, otros individuos se organizan en Francia y en Europa para preparar nuevos atentados. Debemos estar movilizados tanto a nivel nacional como europeo. Valls también saludó el trabajo de las fuerzas de seguridad belgas y la cooperación entre Francia y Bélgica a nivel policial y de fiscalías.
Los familiares de Alejandro Álava y de Xavier Curbelo, los dos españoles que trabajaban, que viajaban en el avión de Fly Dubai como integrantes de la tripulación, avión que, como saben, se estrelló ayer de madrugada, los familiares ya están en el lugar en el que se produjo el accidente. Santiago Morollón.
Ya están en Rusia los familiares de los dos canarios que han fallecido en el accidente aéreo de la compañía aérea Fly Dubai cerca de Rostov del Don. Se trata de Alejandro Álava de Tenerife, un joven que cumplía 37 años la próxima semana, que estaba casado y cuya mujer estaba embarazada de gemelos. Había trabajado en distintas compañías como copiloto hasta que en 2014 se trasladó hasta Abu Dhabi y desde entonces se empleaba en la aerolínea de bajo coste Fly Dubai. El otro canario fallecido en la tragedia es Xavier Alejandro Curbelo. En este caso nacía en Las Palmas de Gran Canaria y era el sobrecargo del vuelo. Desde la delegación del gobierno aseguran que ya se han puesto en contacto con la oficina consular para tramitar la repatriación de los cuerpos, aunque avisan que será un proceso lento porque aún hay que llevar a cabo la investigación del accidente. El presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha enviado el pésame a los familiares de los dos fallecidos.
Los investigadores rusos trabajan con varias hipótesis para intentar explicar el accidente de este sábado. Ricardo Marquina.
62 personas fallecidas, entre ellas dos españoles, es el trágico balance del accidente aéreo producido en la ciudad de Rostov del Don, al sur de Rusia. Los dos ciudadanos españoles trabajaban en la compañía accidentada Fly Dubai, que, pese a ser una compañía calificada como de bajo coste, contaba con una excelente reputación y ningún accidente previo en su historial. Las causas del siniestro parecen haber sido las pésimas condiciones climatológicas, con fuertes rachas de viento y nula visibilidad. De hecho, el aparato estuvo dando vueltas durante 2 horas sobre el aeropuerto antes de intentar la maniobra de aterrizaje.
Los expertos explican que el mal tiempo no puede ser la única causa del accidente. Isabel Vidal.
El accidente de ayer se ha convertido en uno de los más graves que ha sufrido Rusia en los últimos años. Aún no se sabe qué ha ocurrido, aunque desde el principio se ha apuntado al mal tiempo como causa del siniestro. Sin embargo, expertos como el comandante de Lorenzo defienden que el accidente puede ser el resultado de una suma de circunstancias.
Los accidentes nunca se deben a una sola causa. El vuelo estaba previsto para 3 horas y media, llevaba volando 6 horas. No sabemos el tiempo que llevaba la tripulación trabajando. La información meteorológica no siempre es exacta, bien porque no se ha apreciado bien o bien porque la situación era tan cambiante que un informe meteorológico de hace 5 minutos podía no ser válido en ese momento.
Lo que sí se sabe ya es que poco antes del accidente se informó al piloto de la existencia de fuertes rachas de viento. Según el comandante de Lorenzo, un cambio en la dirección de ese viento pudo haber desestabilizado el avión, propiciando su caída.
Y este sábado 5 personas han muerto por un atentado suicida en Estambul. El PKK, el Partido de los Kurdos, ha reivindicado el ataque a Adrián Gil.
La explosión ha golpeado la calle Istiklal, uno de los lugares más visitados de Estambul y que recorren casi diariamente alrededor de 400.000 personas. Entre los fallecidos se encuentra el kamikaze, quien alrededor de las 10 de la mañana detonó la bomba mientras caminaba justo al lado de la oficina de gobernación del distrito. Posteriormente se acordonó la calle para poder realizar las investigaciones sobre qué grupo terrorista está vinculado con este nuevo suceso. El país continúa en estado de alerta máxima tras los continuos ataques con víctimas que se están produciendo en su territorio. El último, el pasado fin de semana, esta vez con un coche bomba junto a una parada de autobús en el centro de Ankara y que acabó con la vida de 37 personas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Empieza la Semana Santa y la Semana Santa tiene una dimensión económica muy importante. Hay algunas cifras que hablan de la generación de 130.000 empleos en el sector turístico. Don Bere Biosca es presidente de Educaturi y de la Asociación de Expertos en Turismo. Don Bere, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, encantado.
Vamos a tener una Semana Santa buena para la actividad económica. Se van a crear muchos empleos.
Muy buena, pero depende del tiempo.
Ajá.
Primero, hay dos inconvenientes. Tú para llover,
¿sí?
Yo voy a estar en Sevilla y ya sé que lloverá algún día, y luego que viene muy pronto. Si viene buen tiempo, será una semana espléndida. Y te daré datos de ocupación.
Sí.
Canarias está al 100%. Todo lo que son ciudades con evento religioso están al 100%. Es muy bueno, pues son ciudades interiores donde la Semana Santa, a pesar que el conjunto son pocos días, para ellos son muy importantes, pero además se dan a conocer. Todo lo que son ciudades históricas, todo lo que son ciudades que no tienen religiones religiosos, pero tienen elementos mediáticos,
sí.
Segovia, pues también está a 180, 90, 100%.
Bueno, pero eso que ya está vendido, llueva o no llueva, se va a ocupar, ¿no?
Sí, pero ocupa las renovaciones a última hora. Cada vez más los hoteles, cuando entras en las nuevas tecnologías, te haces la reserva y puedes escoger pagar en la ventana tecnológica o pagar en el hotel.
Ya.
Y luego si llueve es un desastre, ¿no? Luego también la nieve. La nieve está al 100%, está ahí al 100%. Ahí esperamos que no llueva por la nieve. Más datos importantes. En Baleares. En Baleares se abre la temporada. Baleares y Benidorm va a tener buenas ocupaciones por tres motivos. Porque se prevé buen tiempo, porque están inaugurando hoteles y reformando hoteles de manera brutal.
O sea, sí.
Yo me paso la vida dando vueltas por España. Nunca había visto en Palma ni en Benidorm tanta obra. Parece que todos tienen obras.
Sí.
Se vuelven los encofradores, que digo yo. Y eso significa hoteles de 4 estrellas nuevos, de 3 a 4 estrellas, y con buenas promociones para posicionar el hotel.
¿Son datos de turismo nacional o internacional? O sea,
estos son datos de turismo nacional.
Yeah.
El turismo nacional se mueve. Hay una buena noticia. Merkel viene de vacaciones a España por Semana Santa.
Cameron también, ¿eh?
¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la prensa alemana hablará de España, de la Semana Santa, espero que hablen de todas buenas noticias. Significa es como cuando el rey iba a Baqueira o el rey iba a Mallorca, ¿no? Pues es el parecido. Y las ciudades tipo Barcelona, tipo Madrid, tipo Zaragoza, donde hay algunas hay eventos religiosos y otras no, también están con ocupaciones altísimas. Eso no quiere decir que luego baja la temporada, ¿eh? Pero te daré datos de Berlín. En Berlín,
sí.
Tanto lo que es norte de Europa como lo que es Alemania, como esto para los ingleses, como Italia, las perspectivas de los grandes turoperadores, Thomas Cook, TUI, son buenísimas. Luego, ruego, no hagamos tonterías para poder aprovechar este éxito económico y de creación de puestos de trabajo.
Tonterías políticas, dices, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
Don Bere Biosca, gracias por estar con nosotros dándonos buenas noticias sobre lo que va a suponer la Semana Santa para la creación de empleo. Muy buenos días.
A vosotros, gracias.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Recibos. Foto que haces con tu móvil para pagar un gasto que no tenías domiciliado.
Con la app de BBVA ya puedes pagar o cambiar la domiciliación de tus recibos desde tu móvil. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate la app de BBVA.
Tu coche te lo está pidiendo. Ford Motorcraft. Aprovechate de un completo mantenimiento para tu vehículo por solo 99 euros. Ford Motorcraft. Un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas.
¿No?
Ya.
Lógico, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Contraseña. En 2016 era habitual usar un código secreto llamado clave o contraseña para acceder a diferentes servicios.
Identificación con huella digital. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple. 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito, héroes ellos, se levantan buscando noticias. Aquí hace hora y media que se las estamos contando. Vamos a repasarlas, a actualizarlas con la ayuda de Javier Martínez. Comienza la histórica visita de Obama a Cuba.
Será el primer viaje de un presidente norteamericano a la isla en casi 90 años. El último fue Calvin Coolidge. Este domingo, Obama se encontrará con el cardenal Jaime Ortega antes de reunirse el lunes con el presidente Raúl Castro. En COPE hemos hablado con varios ciudadanos cubanos que se mostraban entusiasmados por la visita a Obama.
Cambios siempre no son para mal, a veces son para bien. Entonces esperemos que este también lo sea.
Yo quiero más. ¿Qué querría yo? No sé, me gustaría más libertad, más libertad.
Y que los cubanos amamos a todos los, al pueblo norteamericano. No queremos confrontación.
Más libertad piden los cubanos, cómo no. Todavía sigue habiendo presos políticos. No se pueden expresar las ideas en Cuba. Salah Abdeslam no quiere ser extraditado a Francia.
La Fiscalía Gala espera que, a pesar de su negativa, la extradición se produzca en los próximos dos meses. El considerado como cerebro de los atentados de París ha sido formalmente acusado con los cargos de asesinato terrorista. Recordemos, murieron 130 personas en los atentados de París y pertenencia a organización armada.
Las familias de los españoles muertos en el accidente de avión ya están en Rusia.
Las autoridades del país continúan analizando las cajas negras de la nave para saber exactamente las causas del siniestro, aunque todo pinta a que se debió al viento y a la niebla. Lo explicaba en COPE el comandante de Lorenzo.
La información meteorológica no siempre es exacta, bien porque no se ha apreciado bien o bien porque la situación parece ser era tan cambiante que un informe meteorológico de hace 5 minutos podía no ser válido en este momento.
En COPE.es estamos ofreciéndoles la retransmisión de la carrera de Fórmula 1 que está teniendo lugar en Australia. Ha sido noticia el accidente de Fernando Alonso, un accidente muy aparatoso, aunque en este momento parece que está haciendo declaraciones. Alex Salguero, ¿cuál es la última hora de esa carrera?
Pues la última hora, como tú dices, es que Alonso está hablando con los medios de comunicación tras ese espectacular accidente en la Vuelta 17, la que ha embestido por detrás el Haas del mexicano Esteban Gutiérrez. Parece que Alonso está bien, su propio equipo ha dicho que no le pasa nada al asturiano. La situación de carrera es que Nico Rosberg, el alemán de Mercedes, marcha en cabeza. Segundo es su compañero Lewis Hamilton. Tercero, Daniel Ricciardo. Cuarto es Sebastián Vettel y por detrás Carlos Sainz, que es el único español que nos queda en la prueba, marcha en novena posición, intentando adelantar a Jolyon Palmer, que es octavo.
Gracias, Alex. Nos vamos a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y COPE te lo acerca.
Con la tarde de Ángel Expósito desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Estamos en la cámara de oficiales de la fragata Numancia acompañados
con los enviados especiales al centro de refugiados de Catania.
Lo que nos están contando es su aventura, su lucha por cumplir un sueño y al mismo tiempo por huir de la pobreza.
Desde el campo de Idomeni en Grecia.
Los refugiados esperan en una fila interminable para recoger...
Desde el norte de África.
Desde el bastión de Al-Nusra en Siria, el médico marroquí Suhair.
COPE. Estar informado.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos en la Semana Santa y necesitamos una buena receta de un potaje de vigilia, que tenemos días de vigilia por delante. Ángeles ya la conocen porque hemos hablado con ella otras veces, fue cocinera en Casa Perico y seguro que nos va a dar una buena receta para el potaje de vigilia. Ángeles, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo hacemos el potaje de vigilia?
Pues mira, voy a hacer la receta para 6 personas.
Venga.
Medio kilo de garbanzos.
Sí.
De los buenos extras. 1 kilo de acelgas fresca, media cebolla mediana, un poquito de pimiento verde y un poquito de pimiento rojo, una patata grande, 2 hojas de laurel, 5 dientes de ajo,
sí,
un tomate, sí, sí, un tomate maduro pequeñito,
sí,
y bueno, todo esto.
Ponemos
los garbanzos
a remojo.
Hay que ponerse remojo en la noche anterior con un poquito de agua tibia y sal.
Bien.
Para que salgan luego bien.
El agua de los garbanzos luego la tiramos, no la usamos, ¿no?
No, el agua de los garbanzos al día siguiente se lavan de los garbanzos,
sí,
y se echan con agua limpia, calentita.
Bien.
Y luego, a continuación le pones la cebollita, la cebolla.
Sí.
El pimiento rojo, el pimiento verde.
Pero hacemos un sofrito fuera.
No, el sofrito va después. El sofrito luego va después.
Ah.
Esto va todo en crudo.
Ah, cocido.
Sí, sí. Una patata grande partidita en trozos.
Sí.
2 hojas de laurel.
Sí.
5 dientes de ajo. Un tomate maduro pequeñito.
Todo eso crudo, sin pasarlo por...
Todo eso en crudo, sí. Y luego se le pone un chorrito de aceite de oliva.
Bien.
Y el bacalao, 150 gramos de bacalao.
Ah, que se nos había olvidado el bacalao.
Hombre,
sí,
lo principal. Bacalao salado, No desalado, el bacalao salado. 150 gramos porque si le ponemos más, sale el potaje un poco duro.
Ya.
Si quiere añadir un poquito más de bacalao, pues dejan el día, 2 días anteriores en agua un poquito.
¿Y las acelgas? ¿Y las metemos también las acelgas en el puchero o las dejamos?
Todo al mismo tiempo.
Ya. Y eso...
Bueno,
lo deja...
Y esto se pone a cocer.
Sí.
Se pone a cocer. Y cuando mira, no le ponga sal, ¿eh? Sal que no le ponga porque...
Ya me lleva el bacalao,
porque
claro.
Lleva el bacalao. Si acaso luego de que está un poquito soso, le añade un poquito. Pero
sí,
nada más. Bueno, luego después de que esté cocido todo esto, pues se le hace un sofrito con un poquito de cebollita. No mucha, cebollita que se quede pochadita. Y se le pone pimentón.
¿Pimentón dulce o
pimentón
picante?
Dulce. Pimentón dulce. Y se le agrega al pucherito.
Ya.
Y se le pone un poquito de ajo y perejil machacado
al sofrito.
Ajo y perejil machacado cuando ya esté echado el sofrito, echa el sofrito.
Ya.
Un poquito de ajito y perejil. Y luego le bate un par de huevos batidos para que espese la salsita. Se le ponen 2 huevos batidos y que cueza un poquito con todo eso para que coja gusto. Y luego cuando va a servir al plato,
¿sí?,
le pone huevo duro por encima. Y ya está.
Pues nada, Angelines, gracias por habernos dado este potaje de vigilia.
Bueno, esto, aunque ya no estoy yo de cocinera allí,
sí,
porque ya me he jubilado, pero esta receta se la he pasado yo a la cocinera que lo hace estupendamente, lo hace casi mejor que yo.
Bueno, no será verdad. Angelines, gracias por ese potaje de vigilia.
Bueno, nada, de buenos nada. Días. Cuando queráis algo, ya sabes, me llamas y yo te lo digo, ¿eh?
Lo haremos. Buenos días.
Buenos días, adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este es Domingo de Ramos, ¿eh? Empieza ya la Semana Santa con la borriquita. Voy a hacerles una confesión personal, ¿eh? Si me lo permiten a estas horas de la mañana. A los andaluces nos cuesta mucho despegarnos, ¿eh? Nos cuesta mucho despegarnos del Via Crucis cordobés, de la procesión de los gitanos de Granada, o de la procesión del silencio también, o de Nuestra Señora de Alhambra de Granada, o de, ¿qué vamos a decir?, de la madrugada de Sevilla. Pero a veces hay que, bueno, mirar un poco más arriba y venirse a Valladolid, por ejemplo. Javier Burrieza es profesor de la Universidad de Valladolid y de la Semana Santa vallisoletana, se lo sabe casi todo. Javier, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, a nosotros también nos cuesta mucho despegarnos.
De Valladolid para mirar al sur, yo estoy mirando para el norte.
No, pero a mí me gustaría, el problema es que sí. Todo cae al mismo tiempo.
Claro, es lo que tiene la Semana Santa, ¿no? ¿A ti te gustaría?
A mí me gustaría estar en Sevilla, en Granada, en Córdoba.
Sí, tanto, sí. En Málaga, que, bueno, la cosa
en
es
Málaga, Málaga, en Málaga.
Vamos a ver, Javier, andos de Cicerón, ¿con qué nos quedamos de la Semana Santa de Valladolid? ¿Cuáles serían las procesiones que conviene no perderse?
Bueno, de la Semana Santa de Valladolid, la fama importantísima es el patrimonio artístico, ¿no? Los pasos procesionales, que en muchos casos es debido a Gregorio Fernández. Lo que pasa es que, bueno, la Semana Santa de Valladolid es mucho más que patrimonio, ¿no? Ajá. A mí no me gusta esa expresión de que sea un museo en la calle, porque un museo es algo estático. Y esto no es estático, esto es algo que está en movimiento, que tiene unas cofradías históricas a su alrededor y que tiene momentos y que tiene una ciudad que actúa de Jerusalén estupenda, de escenario magnífico, pues para contemplarla. Esta misma mañana del Domingo de Ramos es una procesión excelente, ¿no?, encantadora, con un paso muy antiguo, el de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la procesión de la Borriquilla. Y además, pues es un paso del siglo XVI que lo porta, lo alumbra la cofradía más antigua de Valladolid, que es la de la Vera Cruz, pero están presentes todas las cofradías. Y a partir de ahí son un conjunto de 35 procesiones, creo recordar. Todo va increchendo. No es que lo que ocurra mañana lunes sea peor, pero todo va increchendo porque aumenta el número de las procesiones. Mañana lunes van a salir los Gregorio Fernández ya a la calle. Igual que va a ocurrir esta tarde cuando entre el Cristo de los Trabajos en Valladolid, ¿no? Que es un traslado procesional. Pero el martes hay una procesión magnífica del encuentro de la Virgen de las Angustias de Juan de Juni, tan conocida en tantos lugares. Ya el miércoles santo por la noche ya es una locura porque son procesiones que se van cruzando las unas con las otras. Ahí sale el Señor de Valladolid, que es el Cristo, el Nazareno. La noche anterior se ha prometido silencio ante el Cristo atado a la columna de Gregorio Fernández, que también tiene hasta leyenda y tradición. Y el Jueves Santo y el Viernes Santo, pues igualmente. Nosotros aquí tenemos una tarde de Jueves Santo en el que la mayoría de las procesiones acuden a la catedral a realizar estación y están todos, están una gran cantidad de pasos en la calle, porque en Valladolid el mismo paso sale más de una vez, ¿eh? Hay algunos que salen una vez solo, pero hay otros que salen más veces, en virtud de una historia complicadísima de la Semana Santa. Y el Viernes Santo, pues la gran procesión general del Viernes Santo, que es única, tiene más de 30 pasos y todas las procesiones, todas las cofradías.
Perdón. Javier, antes decías, las cofradías vallisoletanas son cofradías con mucha historia, ¿eh? Hay alguna, sí. Hay alguna que tiene origen en el siglo XIII, luego tienen su esplendor en el XVI, en el XVII. ¿Estas fórmulas a ti te parece que siguen teniendo vigor en el siglo XXI, siguen sirviendo para lo que nacieron, o vamos a decirlo quizá de forma poco fina, o se han ido convirtiendo, bueno, en una cosa folclórica o en una cuestión casi bueno, que tienen una gran belleza estética, pero que se han ido quedando vacías? Que me perdonen todos los cofarades por hacer esta pregunta tan atrevida, pero bueno, a veces hay que preguntar las cosas de forma desencarnada.
Bueno, pues las cofradías, hoy tenemos seguridad social ya, ya no necesitamos hospitales claro. para las cofradías, pero que les tenían. Pero las cofradías ahora han realizado una labor social en esta crisis importantísima.
Ajá.
Una labor social no solamente con los más necesitados próximos, sino también con los más necesitados alejados. Eso está permanente y eso está presente. La oración y la meditación también está presente. La catequesis que se hace en la calle está presente. El testimonio de los cofrades, aunque vayamos debajo de un capirote, claro, es que se lo estás preguntando a un cofrade. En mi casa hay cinco hábitos diferentes.
Yeah.
Somos todos cofrades en mi casa. Y además somos cofrades desde hace cinco generaciones. Las cofradías son de actualidad. Las cofradías son necesarias en la iglesia. Las cofradías algunas veces son desaprovechadas por la jerarquía eclesiástica.
Yeah.
Porque es un ejército. Es un ejército clarísimo, algunas veces más o menos dispuesto a colaborar, otras veces minusvalorado, y eso lleva a que haya algunos conflictos con la jerarquía. Pero yo creo que las cofradías hoy en día, en la España que tenemos, en la necesidad de que la iglesia esté en la calle,
ya.
de que los cristianos hagamos lío, como dice el Papa Francisco, pues más lío que el que hacemos las cofradías... Es imposible, en todos los sentidos.
Y no es...
Entonces yo creo que están muy de actualidad.
Claro, bueno, esa es una, digamos, la Semana Santa es una genialidad del barroco español, ¿no? Es decir que...
Antes.
Bueno, o las expresiones que más conocemos, ¿no? Digo, como fórmula sí. de religiosidad popular, ¿no? Es el Cristo que anda por nuestras calles, es la Virgen que baila a hombros de los costaleros. Esa... fórmula barroca, o tú dices anterior al barroco...
de plena reforma del siglo XV, cuando esa iglesia española, ¿sí? la iglesia de Cisneros y la iglesia de San Vicente Ferrer...
Sí, la reforma católica, XV, vamos.
Finales de la reforma católica, es que esto de reforma y contrarreforma a mí me gusta poco, aunque ya. No hay quien lo quite.
¿Y esa fórmula Pero estética esa reforma... sigue vigente para un hombre del siglo XXI?
Bueno, sigue impresionando.
Yeah.
Naturalmente, porque es que aquí se está acudiendo a la parte de la fe, que la fe, además de ser racional, también tiene una parte de sentimiento.
Uh-huh.
Entonces, la mirada de un Cristo a toda la columna, la mirada de una Virgen dolorosa, la estética creada por la música, eso también genera un sentimiento religioso, incluso, bueno... el propio del barroco, que es el sentimiento religioso de la compasión y también del examinarse. Es decir, yo hombre del siglo XXI, profesor sí. de universidad,
hombre culto.
Me sigo emocionando. Se me caen las lágrimas cuando sale la Virgen de las Angustias o la Dolorosa de la Veracruz a las calles de Valladolid. Y eso pues le pasaría al hombre del barroco también, probablemente. Además, allí tenía mucho don de lágrimas. Pero sigue pasando. Es decir, como cristianos, sigue valiendo. Folclorismo. Bueno, la Semana Santa tiene... las expresiones de la Semana Santa pues son muy plurales. Y entonces lo bueno es que se une todo sin necesidad de quitar nada. Es decir, se une la historia, se une el arte, se une la espiritualidad, se une la liturgia en la calle, se une el turismo. ¿Y por qué no? Si es que son muchas formas de llegar. Si lo hacemos desde el punto de vista cultural...
Que no hay que ser puritano, está claro. No
efectivamente hay... son muchas formas de llegar. Y si lo hacemos desde el punto de vista espiritual, ya. pues también.
Pues nos quedamos con eso que decías, del don de lágrimas. Quizá el hombre contemporáneo se avergüenza de eso que se llamaba tradicionalmente el don de lágrimas y que tanta importancia ha tenido y tuvo y ha tenido. Javier Bureza, profesor de la Universidad de Valladolid, si lo quieren oír, él suele estar en estos micrófonos de jueves noche a viernes santo contándonos qué pasa en Valladolid. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por fijarse en Valladolid y en Castilla.
Ya te digo que ha sido con esfuerzo, con desapego.
Es grande nuestra Semana Santa. Está necesitada de hacer un estudio general.
Bueno, pues
en
nada.
Es grande, ¿eh?
Javier, ya sabes, hay tarea. Gracias, buenos
ya,
días.
Ya, en ello estamos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
hoy es Domingo de Ramos y en muchas partes de España hay procesión de la Borriquita. Una de ellas es la procesión de la cofradía penitencial de la Santa Veracruz de Valladolid. Daniel Domínguez es su presidente. Daniel, muy buenos días.
Buenos días.
Supongo que ya está todo listo. ¿Desde cuándo sale esta procesión en Valladolid? ¿Cuándo empezó?
Esta procesión data del siglo XVI, ya está con indicios históricos. Iba a un convento franciscano del cual dependíamos y desde entonces ha venido saliendo ininterrumpidamente el Domingo de Ramos.
Ya, ¿y qué paso lleváis?
Pues llevamos un paso que se llama la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que le llamamos, conocemos coloquialmente como la Borriquilla. Es un paso de Francisco de Grande, es un colaborador de Alonso Berruguete, y está datado más o menos sobre 1550. La curiosidad de este paso es que es el más antiguo de la ciudad y es de papelón, que solo tiene talladas las manos y la cara y el resto de los ropajes son de tela encolada, que era como se hacían antiguamente los pasos procesionales hasta que ya entraron las tallas policromadas.
¿Y por qué cree usted que es importante que se celebre así la Semana Santa con la borriquilla en la calle? ¿Qué significación tiene eso?
La borriquilla es una procesión que, bueno, aquí en Valladolid es una procesión de niños.
Ya.
Es el arranque de la Semana Santa oficial y están todos los niños en la calle. Entonces es un de nuevas generaciones, lleno la calle de Valladolid con sus palmas, sus ramos, y es un poco de hermanamiento entre todas las cofradías y sirve un poco como para empezar a lanzar a los niños a vivir la cofradía, ya luego que tienen que hacerse ellos cargo de ellas.
Daniel, usted es cofrade de hace mucho tiempo, de la cofradía penitencial de la Santa Veracruz.
Pues al año que viene, si Dios quiere, ¿sí? Cumpliremos 50 años en esta cofradía.
O sea, de toda la vida, vamos.
De toda la vida, sí.
Daniel Domínguez, gracias por haber estado con nosotros y que procesione bien esta mañana en la Borriquilla.
Muchísimas gracias. A ver si tenemos suerte con el tiempo, que está un poquito
revuelto. Revuelto, sí, sí. Gracias, Daniel.
Gracias, un saludo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias. Vamos a ver cómo viene la prensa. Ana Palacios se ha leído todos los papeles. Hoy tenemos alguna encuestilla. Tenemos entrevistas. Ana, ¿por dónde empiezas?
Pues hay muchísimos temas hoy en nuestras portadas, Fernando. Por supuesto, la visita, histórica visita de Obama a Cuba, aparece en todas las portadas. Será el primer presidente de Estados Unidos que visita la isla en los últimos 88 años. Muchísimo tiempo. El Mundo dice que llega para hacer irreversible el deshielo. Para el país abre una nueva era. Y en clave nacional, como ya has dicho, Fernando, tenemos entrevistas y encuestas. ABC ha entrevistado al ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, que les ha dicho que aunque estemos en funciones, Europa sigue pidiendo a España que cumpla. De hecho, van a presentar en abril a Bruselas un plan para controlar el déficit de las autonomías. Sobre Cataluña, cuenta que Junqueras le llamó preocupado por el informe que preparaba Standard & Poor's y de Guindos le aseguró que no iban a permitir que se produjera ninguna situación de impago. El Mundo, por su parte, ha hablado con Pachi López, el presidente del Congreso, que les ha dicho que estar en el Congreso es como jugar al frontón. Hay que devolver todas las pelotas. Dice que a él le gusta la pelea. También admite que la política se ha convertido en una escenografía televisiva y eso no le gusta nada. Define además a los políticos. De Iglesias dice que está sobreactuado. Sánchez, que es tenaz. Rajoy está pasado y Rivera es razonable.
O sea que a Pachi López, claro, le gusta la gente de su partido.
Y los amigos de su partido.
Exacto.
Por otro lado, encuesta en el país de Metroscopia de las 5 provincias más pobladas y de las 5 menos de España. Y en ambos casos se aprecia una subida de Ciudadanos y una bajada de Podemos. Y también encuesta en La Razón de NC Report, que dice que si se celebraran elecciones ahora, veríamos que por primera vez desde las elecciones del 20D, el Partido Popular y Ciudadanos sumarían mayoría absoluta.
En La Razón he visto un interesante reportaje sobre los problemas que le está poniendo Podemos a la gente de las cofradías, Ana.
Sí, bueno, hay problemas con la Semana Santa, podríamos decir, ¿no? De hecho, lleva el editorial por ese lado. Dice que ese anticlericalismo que ellos tienen quería ir contra la Semana Santa, pero, sin embargo, que se ha estrellado contra ella porque va a seguir celebrándose con total normalidad. Para no dejar la política, seguimos, Fernando. El Mundo titula sobre Podemos. Dice que Iglesias y Región tratan de arreglar por separado la crisis del partido. Están dolidos, tristes y defraudados. Y el distanciamiento, dice El Mundo, amenaza el futuro de la formación. Y otras noticias, por supuesto, el terrible accidente aéreo sufrido ayer en el sur de Rusia. Morían, recordemos, 62 personas, entre ellos dos españoles. Y tema crisis refugiados. Cuenta ABC que España va a acoger el 14% de los 16 millones de refugiados en el mundo. Según ACNUR, entre los 10 países del mundo que ahora mismo acogen a más refugiados, no hay ni uno solo que sea europeo, más, Fernando, ni siquiera occidental.
Importante este dato. Antes nos comentabas el editorial de La Razón. ¿Qué más dicen los otros editoriales?
Pues ABC dice que España aguanta la incertidumbre. Las políticas puestas en marcha estos últimos años le permiten seguir creciendo. Pero ABC y De Guindos, el ministro De Guindos, avisan un pacto de Podemos con PSOE comprometería la recuperación. El Mundo habla sobre la visita de Obama, que dice que esta visita no debe permitir fortalecer el régimen de los hermanos Castro. Si su histórica visita no va acompañada de una crítica a la dictadura y de una exigencia de democracia, sería un fracaso. El País, a 6 semanas de que se acabe el plazo, los partidos siguen sin dar señales de negociación. Y así ya hemos perdido 3 meses. Y pregunta al País que qué ganan los partidos con esta prolongación. Y por último, La Vanguardia. Cuando Obama pise hoy tierra cubana en el aeropuerto de La Habana, se habrá dado un paso sin duda trascendente para la historia de ambos países.
La foto de portada de La Vanguardia, este último periódico del que tú hablabas, precisamente es la foto de una calle de Cuba, en la que se ve un cartel de bienvenida a Obama, el cartel en el que aparecen retratados Raúl Castro y Barack Obama, mientras un grupito de 4 o 5 cubanos en pantalón corto y en chanclas conversan animadamente entre ellos. La histórica visita de Obama, como decías, Ana, centra buena parte de la prensa hoy. Gracias por ese resumen. Luego hablaremos más despacio de lo que implica esta visita de Obama a Cuba. Ahora pausa para la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por eso. O sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, el verano ya otra vez. Ay. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE, ¿ah? Es tiempo de juego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. Bricomart te dará todo lo que necesitas en un solo sitio, rapidez en la compra, productos con marcas de calidad y el mejor asesoramiento profesional. Además, en Bricomart tienes precios y almacén todos los días, IVA incluido. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Gentleman, dícese de aquel caballero que no cesa en dar a catar protos verdejo a las personas que más quiere.
Confía en los profesionales de Legalitas. Más de 250 abogados, 1 millón de consultas anuales y 20 años de experiencia. 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
Oye, esos tomates para ensalada, están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza.
Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Herrera en Cope nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Son las profesiones de riesgo.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
¿Qué tal le fue a usted como árbitro?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
No os imagináis lo que me decían por detrás.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en Cope queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Y no dieron gol.
No.
Cope, estar informado.
La felicidad está en los pequeños detalles, una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso descarga gratis Nutrigen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea Nutrigen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate Nutrigen gratis. Nutrigen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a esos héroes que se levantan el domingo tempranito para ser informados. Aquí estamos contando noticias desde hace un par de horas. Se levantan además, incluso aunque sea domingo de Ramos, ya estamos en el corazón de la Semana Santa. Bueno, el corazón será el jueves. Ha entrado la primavera. Hace 2 horas y media. Entra la primavera con cielos nubosos y lluvias intermitentes en buena parte de la península. Está corriéndose el Gran Premio de Fórmula 1 de Australia. Desde las 6 de la mañana les estamos contando qué está sucediendo. Alonso ha sufrido un accidente importante. Eri Frade está contando esa carrera. Eri Frade, cuéntanos cómo están las cosas en Australia.
Carrera que ha terminado. Lo importante, Fernando Alonso está bien, ya le hemos escuchado y prácticamente se felicitaba por estar vivo ante los compañeros de los medios de comunicación después de ese gravísimo accidente tras un toque con Esteban Gutiérrez. Y en lo deportivo, Carlos Miquel, Australia, muy buenas.
Victoria finalmente de Mercedes. Parecía que podían perder la carrera después de una serie horrorosa, pero al final ha ganado Rosberg. Segundo Lewis Hamilton, tercero Sebastian Vettel, que se ha colado en el tramo final y no ha podido pasar al piloto británico. Noveno Carlos Sainz, que finalmente ha terminado por delante de su compañero Verstappen y podía haber acabado mucho más arriba de no mediar un error en boxes. La cara amarga, ya la decías tú, ha sido Fernando Alonso, que tuvo ese accidente en la vuelta 17, pero que está deseando ya volver a subirse a su monoplaza.
Mañana será otro día, dice Fernando Alonso. Fernando, que mañana sentirá mucho más los golpes, pero el que no lo haya visto se dará cuenta de por qué estamos diciendo que Fernando Alonso tiene que estar muy contento, como él ha dicho, de estar hablando con nosotros.
Ha sido angustioso. Hemos visto aquí en directo ese accidente y el coche estaba destrozado, y lo que nos ha parecido casi milagroso es que Fernando Alonso saliera por su propio pie. Gracias, Eri Frade. Cope.es les ha contado ese gran premio de Australia de Fórmula 1. Obama comienza hoy una histórica visita a Estados Unidos. La última vez que un presidente de Estados Unidos visitó Cuba, en Italia gobernaba Benito Mussolini. Stalin había mandado detener a León Trotsky y en España vivíamos bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Esta era la música que sonaba entonces en Cuba.
Quiero de amor,
La última vez que un presidente estadounidense estuvo en Cuba sonaba este bolero del sexteto cubano. Al sexteto cubano se le considera el grupo fundador de la canción cubana. Bonito el bolero. El primer y último presidente estadounidense que ha visitado Cuba, hasta que esta noche lo haga Barack Obama, ha sido John Calvin Coolidge, de eso hace 88 años. Obama llega a Cuba, un paso más en el deshielo, en la caída del muro que ha separado a Cuba de Estados Unidos. El 17 de diciembre de 2014, como recordarán, Raúl Castro y Barack Obama anunciaban una normalización de relaciones. Han pasado muchas cosas desde entonces. Kerry ha visitado la isla. Cuba ya no está en la lista de naciones que patrocinan el terrorismo y se han abierto embajadas. Pero todavía quedan muchas cosas pendientes. Los cubanos dicen que quieren más libertad.
Cambios siempre no son para mal, a veces son para bien. Y entonces esperemos que este también lo sea.
Yo quiero más. ¿Qué querría yo? No sé. Me gustaría más libertad, más libertad.
Y que los cubanos los amamos a todos, al pueblo norteamericano. No queremos confrontación.
Obama empieza su visita en la Catedral de La Habana, donde va a ser recibido por el Cardenal Ortega. El Cardenal Ortega, junto con el Papa Francisco, han sido decisivos para que este muro cayese, el muro de las relaciones inexistentes entre Estados Unidos y Cuba. En realidad, Obama se ha ocupado bastante poco de América Latina. La política exterior de Obama no ha sido una buena política exterior, ha sido muy errática. En América Latina ha tenido pocas intervenciones, de Venezuela se ha ocupado poco, por ejemplo, y ya del Cono Sur, pues no hablemos. Es verdad que hay dos iniciativas que redimen la política exterior de Obama, o en parte la redimen, como son la apertura de relaciones con Irán, y que Irán vuelva a estar en el concierto de naciones internacional, y acabar, digamos, con el distanciamiento con Cuba. Pero claro, el viaje de Obama es complicado, porque se va a mirar con lupa lo que diga. Atención, que en Cuba han cambiado muchas cosas, afortunadamente está muy bien que caigan muros, está estupendo que caigan muros, y tendría que caer un último muro, que es el embargo, que no sirve para sus fines, para que ahí las cámaras estadounidenses se niegan a acabar con el embargo a Cuba, embargo que no sirve para traer libertad y que provoca sufrimiento en la isla. Pero claro, en Cuba sigue pendiente una libertad efectiva, si es que Raúl Castro ha querido recibir nada más y nada menos que a Nicolás Maduro, horas antes de que llegue Obama. Es que, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, se han producido 1.141 arrestos políticos en el mes de febrero, a los que hay que sumar 1.447 en el mes de enero. No hay libertad de prensa, no hay libertad para crear partidos políticos, y luego los cubanos, los pobres, siguen padeciendo una escasez de todo tipo. O sea que en Cuba queda muchísimo por hacer. El cambio de posición de Estados Unidos ha provocado también un cambio de posición de Europa. Se ha firmado hace unos días un acuerdo bilateral que deja atrás la posición común adoptada por España, posición común promovida por España, no adoptada por España en 1996, que quería sobre todo presionar para que hubiera derechos humanos. Esa posición común ha quedado superada por los hechos, no ha quedado superada la lucha por los derechos humanos, que, como decimos, sigue siendo pendiente. Ahora todo el mundo quiere ir a Cuba. España es el socio comercial más relevante después de China y de Venezuela. Allá hay 500 empresarios cubanos y, ojo, que piden apoyo para apoyo político para trabajar en Cuba. Vamos a ver qué da de sí este viaje de Obama a Cuba. Y entramos en Semana Santa, inevitablemente baja el pulso político, pero algún coletazo tenemos todavía. Ayer Mariano Rajoy estuvo en un pequeño pueblo de Toledo, en Guadamur, donde su alcaldesa quiso darle el cariño que no le han dado en Pontevedra. Ya saben que en Pontevedra lo han declarado persona non grata. Ayer en Guadamur lo declararon en un con un diploma que no pasó por el pleno del ayuntamiento. Lo declararon como persona muy grata. Rajoy insistió ayer en que no se va a rendir, en que no va a abstenerse para facilitar el gobierno de Sánchez y que no se va a marchar, como pide Ciudadanos.
Yo voy a seguir luchando por España, por los españoles, por el medio rural, por el sentido común y por la razón. No me voy a rendir nunca.
Rajoy criticó a todos los que están reuniéndose, celebrando ruedas de prensa sin parar, a los que todo el día están pisando moqueta. Por su parte, Ciudadanos ayer advirtió al PP que el PSOE se puede tirar de nuevo al monte, que esto no está cerrado, ¿eh? Es el argumento que utilizó ayer el vicesecretario de Ciudadanos, José Manuel Villegas, para pedirle al PP que se sumen al acuerdo.
Que si al final el Partido Popular no se suma, no trabaja con nosotros, no lo intentamos por lo menos en una mesa y no podemos sumar un gobierno, la alternativa a eso, a ese pacto a tres que nosotros defendemos, es que el Partido Socialista, pues, digamos, se tire al monte y acabe pactando con Podemos y con los separatistas.
Bueno, quiero decir, esa posibilidad siempre está ahí. Vamos a ver, ahí tenemos a Sánchez pidiéndole a Tsipras que le convenza a Pablo Iglesias de que es necesario abstenerse. Ahí tenemos a Sánchez reuniéndose con Carles Puigdemont, el presidente independentista de la Generalitat. O sea, quiero decir que ese riesgo existe hasta el último minuto. Y como si César Luena, el secretario de Organización de los Socialistas, quisiese ilustrar lo que había dicho el líder de Ciudadanos, César Luena ayer, en un tono suavísimo, volvía a pedir a Podemos que se abstuviera.
Esto es lo que y a mí me gustaría dirigirme al señor Iglesias, porque estamos en un momento para construir. Si hay voluntad, todavía tenemos tiempo, pero para eso hay que levantar los frenos, retirar los vetos. En definitiva, hay que abandonar la actitud de bloqueo y cambiarla por una actitud constructiva.
Ojo que aquí hay partido hasta el último minuto. Es muy probable que haya que repetir elecciones, pero ya se sabe que hasta el 2 de mayo esto puede cambiar. Son las 8 y 10, una hora menos en Canarias. Han sucedido, están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. Entra en vigor el acuerdo de la Unión Europea con Turquía.
30 personas han muerto en los últimos días en el Mediterráneo cuando trataban de llegar a Europa. Al menos 12.000 refugiados continúan en Idomeni, que en principio no serán devueltos a Turquía.
Salah Abdeslam ha pasado su primera noche en la cárcel de alta seguridad de Bruselas.
El considerado cerebro de los atentados del 13 de noviembre planeaba inmolarse en París, pero se echó atrás. La justicia belga le acusa de asesinato y de participación en grupo terrorista.
Ya están en Rusia los familiares de los dos españoles fallecidos en el accidente de avión.
El gobierno trabaja para repatriar los cuerpos lo antes posible. Alejandro Álava, el copiloto, estaba casado e iba a ser padre de gemelos. Xavier Curbelo, también canario, era sobrecargo.
Economía presentará en abril un plan a Bruselas para controlar el déficit de las autonomías.
Luis de Guindos dice en el diario ABC que hay prevención en la Unión Europea ante un posible gobierno en el que estuviera Podemos. El ministro de Economía en funciones asegura que este año creceremos cerca de un 3% pese a la incertidumbre política.
El Papa Francisco arrasa en las redes sociales.
La cuenta del Santo Padre en Instagram, @franciscus, ha alcanzado 1.200.000 seguidores en su primer día en esta plataforma.
Pablo Iglesias en urgencias.
El líder de Podemos acudió este sábado al Hospital de Arganda del Rey en Madrid por un cólico nefrítico 3 días después de destituir a Sergio Pascual, la mano derecha de Rejón en el partido.
Con lo que duele un cólico nefrítico. Unos rumanos venden a sus hijas a cambio de whisky, 2 ovejas y 1 cerdo.
Las niñas de 15 y 13 años debían casarse con jóvenes de clanes asentados en Asturias. Hay indicios de que otra menor de 12 años, prima de las víctimas, iba a ser obligada a casarse en mayo.
Se lo hemos contado aquí. Fernando Alonso ha salido ileso de un espectacular accidente en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Y ya tenemos aquí la primavera. España va a seguir pasada por agua. Hacemos una pausa para publicidad. Volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos, con los cretinos, por favor.
Los comentarios de Gistao y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De
las llamadas de los fósforos.
A mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Recuerdo mi primera cita.
La primera trenca, me encantaba.
La primera consola, la que era en blanco y negro. Y el primer ordenador.
Yo nunca olvidaré el primer lode.
Pues mi vestido de la comunión.
Ay, es verdad, la primera comunión.
Hace nada, la primera impresora 3D.
75 aniversario del Corte Inglés. Tu historia es nuestra historia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Pablo Echenique, nuevo secretario de organización de Podemos. Bueno, está pendiente su ratificación, pero ya le podemos dar la enhorabuena. Pablo Echenique, enhorabuena, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Efectivamente, todavía se trata de una propuesta que ha de aprobar el Consejo Ciudadano Estatal. Sencillamente, he dicho que sí a la petición de Pablo de presentarme a la responsabilidad de este área.
Bueno, parece que está bastante hecho. Vamos a ver, el PSOE sigue pidiéndoles a ustedes que faciliten lo que ellos llaman el gobierno de progreso. Ayer César Luena, por ejemplo, estuvo muy suavito en su solicitud. ¿Ustedes consideran la posibilidad de cambiar el no por una abstención en algún momento?
No, está completamente descartado. De hecho, ayer en la reunión de todos los secretarios generales autonómicos que tuvimos en Madrid, el consenso fue completo. Nosotros no hemos venido a la política, no hemos dejado nuestras profesiones y nuestra vida privada para seguir con las políticas económicas de Partido Popular o algo muy parecido, que es lo que se encuentra en ese acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Nosotros le tendemos la mano al PSOE para cambiar la política económica y estaremos encantados de poder hablar de ello con ellos de eso.
Bueno, había alguna gente que quizá en Podemos estaba un poco más dispuesta a ese acuerdo. Rejón, por ejemplo.
Yo no he escuchado al compañero Rejón en ningún momento decir tal cosa. Si alguien lo dijera, no habría mayor problema. De hecho, las discrepancias en Podemos son habituales, pero en este hecho concreto,
¿sí?,
yo no recuerdo mayores consensos.
Usted en la Asamblea Fundacional de octubre de 2014 fue muy crítico con el modelo de partido que creó Pablo Iglesias. Quería algo mucho menos personalista. ¿Cómo es que ahora acepta usted la invitación de Pablo Iglesias a ser secretario de organización? Lo situábamos, bueno, en una corriente más crítica, más cercano a Miguel Urbán, a Teresa Rodríguez, en la corriente anticapitalista, no cerca de Pablo Iglesias. ¿Cómo es que ha cambiado usted de postura?
Bueno, realmente yo creo que una de las claves de la propuesta que me hace Pablo es precisamente que nunca he tomado mis decisiones en base a afinidades personales o en base a estar incluido en una u otra supuesta corriente. Cuando he tenido que discrepar con alguien, he discrepado abierta y públicamente, siempre manteniendo una lealtad al proyecto. Yo defendí, efectivamente, otro modelo organizativo en Vista Alegre, y cuando el modelo que planteábamos no resultó elegido y el que planteaba el equipo de Pablo resultó elegido mayoritariamente, a partir del día siguiente me puse a trabajar en la nueva organización que se había creado. Y una de las cosas que me dijo Pablo antes de ayer, cuando me planteó esto, es: yo no quiero que seas pablista, ¿no? Y a mí me parece que ese planteamiento correcto.
La sensación es que quien no es pablista en este momento en Podemos tiene poco futuro. Lo digo por Sergio Pascual, su predecesor. No era pablista, estaba más cerca de Rejón. y lo cesaron a las 11 de la noche, el martes pasado.
A mí, en respecto del cese de Sergio, a mí me valen las razones de mi secretario general, de Pablo. Pablo explica que el cese se debe a unos errores que se han cometido en la gestión de organización en Madrid, y en ningún momento nadie que yo conozca en Podemos ha dicho que se debe a otra cosa, más allá de interpretaciones desde fuera que bueno, pueden tener mayor o menor fundamento.
Hombre, algo raro sí que hay, ¿no? Por la hora y por la forma, en un comunicado a esas horas. ¿Eso le parece a usted normal, la fórmula?
Bueno, es verdad que en Podemos el secretario general, tanto estatal como autonómico, yo por ejemplo soy autonómico y tengo la misma potestad, tenemos la capacidad de estructurar la ejecutiva cesando a una persona de la ejecutiva sin consultar con la totalidad de la ejecutiva. Es verdad que podemos debatir si ese procedimiento es más o menos democrático, pero no deja de ser cierto que los documentos que instauran ese procedimiento han sido aprobados en una votación abierta a la ciudadanía por decenas de miles de personas. Yo creo que el debate es un buen debate, y yo creo que efectivamente podemos plantearnos otras maneras y otras potestades para los secretarios generales en Podemos, pero lo cierto es que las potestades actuales que tenemos los secretarios generales en estos momentos son las que decenas de miles de personas han considerado que eran las adecuadas en una votación abierta.
Ya. ¿A usted qué Pablo le gusta más? ¿Qué Pablo Iglesias le gusta más? ¿El que habla de la calviva del PSOE o el que habla del amor que fluye en el Congreso?
A mí me gusta siempre el amor, pero más que en cualquier otra cosa. A mí me gusta sobre todo el Pablo que tiene una gran responsabilidad de Estado y en que, bueno, en su estilo personal, a lo mejor lo que está diciendo es que una parte fundamental de la tradición política que queremos representar también tiene que ver con las libertades civiles, con no utilizar las estructuras del Estado para cometer ilegalidades, y creo que más allá de las formas es un principio que nunca deberíamos haber soslayado en el pasado, y en que a mí me reconforta que Pablo defienda con coherencia y con vehemencia, porque si algún día es presidente del gobierno, yo espero que lo sea, es fundamental que esos principios estén en su manera de entender la política y la responsabilidad pública.
Habla usted del cumplimiento de las leyes. ¿Está de acuerdo con sus compañeros de Ara Madrid que han descalificado a un juez por haber condenado a Rita Maestre? ¿Está de acuerdo con Rita Maestre, que defiende un delito como forma de protesta?
Yo no sé a qué
pues me refiero a que Rita Maestre ha sido condenada, y el viernes hubo una rueda de prensa en la que la alcaldesa de Madrid, Carmena, criticó al juez por la decisión que había tomado, y Rita Maestre defendió su condena, su acción, que había sido condenada con delito, como una forma de protesta.
Sí, yo estoy de acuerdo con esas declaraciones. No, si en algún momento se ha criticado a un juez, no estaré de acuerdo con la crítica al juez, pero sí que creo que lo que es legítimo es la crítica a las leyes. Las leyes están hechas por determinadas mayorías políticas que se dan en un momento o en otro, son modificables, y de hecho han sido modificadas a lo largo de la historia. Creo que la crítica a las leyes sí que es una crítica.
Sí, pero aquí no se está criticando una ley, aquí se está criticando la condena por un delito y reivindicando el delito. El Estado de Derecho precisamente se fundamenta en el respeto de todos a la ley. Es decir, se puede criticar la ley, pero es que aquí lo que se está es justificando un delito.
Yo creo que uno puede perfectamente decir, respeto que un juez aplique la ley Mordaza, por ejemplo, si la tienen que aplicar.
Esto no es la ley Mordaza, esto es el Código Penal.
Sí, la ley que sea, el Código Penal también me vale. Uno puede decir, yo estoy de acuerdo con que un juez aplique el Código Penal vigente, sin embargo, no estoy de acuerdo con el Código Penal vigente. Y eso es lo que, por lo menos lo que yo digo. A mí no me parece bien que se haya multado a Rita por una cosa que a mí no me parece...
Bueno, a usted le puede parecer, y a mí me puede parecer cualquier cosa, pero hay un código penal, se aplica, además en un caso de libertad de conciencia, derecho fundamental, que según el Código Ético de Ahora Madrid debe de provocar la dimisión de Rita Maestre, que no ha dimitido. La libertad de conciencia es un derecho fundamental. Podemos discutir cómo se tiene que estar regulado, pero de momento está regulado así.
No, la jueza ha aplicado el artículo 525 del Código Penal, que lo que tutela son los sentimientos religiosos, no el 522, que es el que tutela la libertad de creencia. Por lo
Pablo,
tanto,
¿sabe usted que en la sentencia se mencionan las dos cosas, también la libertad de conciencia?
En el artículo que ha basado la jueza...
Yo le hablo de la sentencia.
Su multa, bueno, la multa es a raíz del artículo 525, que tutela los sentimientos religiosos. Por cierto, una parte de nuestra legislación que el Consejo de Europa en su resolución 1510 ha recomendado que no debería encontrarse en nuestro Código Penal, y yo como representante público y como persona que se presenta a unas elecciones, tengo que defender el cambio de aquellas leyes que no considero que son adecuadas. Que es lo
Pero
que
entonces, ¿a usted le parece normal protestar ofendiendo sentimientos religiosos? Digo, católico, musulmán o lo que sea.
No es mi estilo llevar a cabo acciones que puedan ofender a la ciudadanía, y yo creo que tenemos que intentar no llevarlas a cabo, pero ya digo, desde el 2006 el Consejo de Europa considera que esto no debería ser delito, que debería estar incluido dentro de la libertad de expresión, y no lo digo
no,
yo.
No, pero yo no
digo,
le pregunto por el Consejo de Europa, yo le pregunto a usted si considera conveniente, legítimo, una forma de presencia pública y de militancia basada en la ofensa.
No creo que haya sido el interés de ofender de nadie. El objetivo, a mi modo de ver...
Hombre, desnudarse en una capilla puede provocar... Usted comprende que ofenda, ¿no? Como desnudarse en una mezquita, o desnudarse en un templo budista, o desnudarse, no sé...
Yo puedo comprender que haya personas ofendidas, como creo que también se puede comprender que exista una ofensa sin que haya ánimo de ofender. Y lo que yo estoy diciendo es que, conociendo a Rita y su lucha constante por tener una sociedad más justa, en la que la gente tenga mayor dignidad y tenga una vida más feliz, estoy seguro de que no hay ánimo de ofender.
Hay otra forma de hacer la cosa mejor, ¿no?
Creo que eso es legítimamente debatible, de la misma manera que es debatible que sea parte de nuestro cuerpo legislativo, y de la misma manera que puede haber personas que crean que sí, el Consejo de Europa pueda decir que esto no debería ser constitutivo de delito.
Bueno,
creo que es un buen debate.
Yo espero que en la próxima asamblea de Podemos no haya alguien que se levante y ofenda a usted o a cualquiera que esté allí.
A mí no me ofendería, pero ya digo,
bueno,
que
entiendo, a usted si se le dirían si se le dicen ciertas cosas, supongo que se ofende como cualquiera.
Bueno,
usted no le ofende nada.
Yo soy muy, muy, muy difícil de ofender, pero yo creo que también es fácilmente comprensible que existen personas que se ofenden cuando no hay un ánimo de ofender en la persona llevando a cabo una acción.
Es que, quiero decir, todo es más fácil si se respetan ciertas cosas, y eso creo que lo podemos entender todo. Señor Echenique, les deseamos un buen trabajo al frente de la organización de Podemos cuando sea ratificado. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días, un placer.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Terminamos estas dos horas de información y de análisis. Antes hemos repasado la prensa y hoy me quedo con una foto que publica el diario El Mundo. No es una foto artística, es el retrato de un drama con cuatro personajes del barco de Ávila. Águila, Águeda, es el primer personaje, una madre doliente que aparece en el comedor de su casa. Una casa modesta, una casa de pueblo. Águeda tiene el pelo corto, un pelo en el que brillan algunas, no muchas, canas. A la izquierda, su marido, robusto, con una gorra de cuadros bien calada. También él con la mirada perdida. Y entre los dos, David, un hombre de mediana edad, con cara de campo, rasgos duros, orejas despegadas, la sombra de la barba espesa, los ojos clavados en un punto impreciso del suelo. El cuarto protagonista de la foto es José, que aparece retratado en una foto que está encima de la mesa. Jorge, José queremos decir, salió con David, su amigo del alma, a divertirse a Plasencia. El Range Rover que conducía David se salió en una curva. En el accidente José perdió la vida. A David le hicieron la prueba de la alcoholemia y sobrepasaba la tasa permitida. David ha sido condenado por un homicidio imprudente. El pasado mes de febrero, David tenía que haber ingresado en prisión, pero de momento los abogados han conseguido ganar algunos días. Lo sorprendente de esta historia es que Águeda, en la foto, pose junto a David. La madre no se olvida de su hijo muerto, de José, muerto a los 33 años. La madre confiesa que su primer pensamiento de la mañana siempre va para el hijo fallecido, al que, según sus propias palabras, le reza un Padre Nuestro. Águeda, la madre sufriente, hay algo más desgarrador, más antinatural que tener que darle tierra al hijo que ha llevado a las entrañas. Águeda, decimos, que posa junto a David, pide el indulto para él. Quiere que no vaya a la cárcel. Dice que el ingreso de David en la cárcel supondría un clavo más en la cruz que sufre desde hace más de 4 años, desde que perdió a su hijo José. Qué difícil es encontrar una Águeda, que cuando uno sufre una pena grande, una gran injusticia, que te revuelves contra todo y contra todos, que si se ha hundido el cielo sobre tu cabeza, pues que se hunda el mundo. Qué difícil es ser ecuánime en el dolor. Qué difícil es no revolverse como un animal herido buscando una justicia que uno sabe que no va a llegar. Sí que es difícil, sí, caray. Pero qué consolado, qué grande se siente uno cuando se encuentra en la vida con una Águeda como la de la foto. Porque Águeda, esta mujer justa y sufriente que pide el indulto, es patrimonio de todos, patrimonio de los que miramos esta foto en este domingo. Que tengan un buen domingo.